No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Inalámbrica está por llegar.
Así te venden algunos productos.
Pero todavía no llegó.
Sí, alguna bicicleta nueva, incluso te las venden así. Muy caras, ¿no? Esa bicicleta que te venden. Te dice, llegó la era sin cables. Bueno, acá todavía
bicicleta
no.
¿Bicicleta con cables? Yo...
Claro, para los frenos y todos los cables.
Ah,
claro,
no. ¡Wow! ¿Dónde enchufa una
el freno no, USB?
No, la bicicleta enchufada, no, claro. Tenés razón, porque acá estábamos enchufando cosas.
Ya existía la contrapedal.
Sí, la bicicleta sin cable viene
por. De verdad.
Tiene todo un calerío la bicicleta.
Para los frenos
mecánicos, hidráulicos,
tiene los cambios, sí.
Todo esto porque estábamos todos enredados ahí entre auriculares, los cables, la computadora y demás. Pero supimos salir, supimos arrancar la semana desenredándonos. Y aquí estamos con el mismo anuncio que hice de forma temeraria, apresurada e irresponsable la semana pasada. Va a haber una linda suba de temperatura entre viernes y domingo. Y me mantengo en eso. Va a estar lindo.
¿Eso quiere decir que hasta el jueves?
No, bueno, tenemos un domingo, lunes, martes calcados, de entre 5 y 14 grados, viento sureste, no tan intenso, por momentos más intenso, ahora no tan intenso, 4 kilómetros por hora. Sí, entre 6 y 14, bastante cubierto, alguna probabilidad de precipitaciones escasas. El día de ayer, el de hoy y el de mañana van a estar casi calcados en temperatura, en sensación térmica, frío, cuando el viento sople un poco más, que lo va a hacer poquito de tarde en el lunes, ahí va a estar más frío aún porque es un viento sureste. Y ese mismo viento sureste hasta el miércoles de madrugada, así que esos primeros tres días, domingo, lunes y martes, calcado. Domingo, podríamos poner como primer día de la semana. No acá en esta zona del mundo, el lunes es el primer día de la semana. Sí. Bueno, y después sí, empieza el cambio de temperatura con el viento que va a venir más del norte, sobre todo de jueves y hasta el domingo, inclusive el lunes, y va a haber un aumentito de temperatura, por lo menos acercándose las máximas a los 20 grados.
No toquen nada.
Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos.
Gustavo
aquí.
Petro ayer asumió como presidente de Colombia, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, y quiso asumir con la espada de Bolívar, del libertador Bolívar, al lado. Todo un tramiterío burocrático tuvo que hacer para llegar a eso, ¿no?
Sí, en realidad hubo un trancazo político, porque él la quería tener a lo largo de la previa inmediata de su asunción, acompañándolo la espada, y el presidente saliente, Iván Duque, se lo negó. Entonces lo que hizo fue, cuando asumió como presidente, lo primero que hizo como orden impartida como presidente con la banda en el pecho fue pedir que le trajeran la espada de Bolívar, y la tuvo presente durante su discurso, que no era exactamente lo que él quería una presencia incluso mayor de este símbolo, la espada del libertador.
Sí, toda una, sí, bueno, estamos hablando, ¿no?, muy cargado de lo simbólico, sí. Todo esto, bueno, por
el primer presidente de izquierda, sí, de Colombia,
porque además Petro integró una guerrilla que en un momento robó la espada, la la
secuestró. Sí, en 2019 la tuvo casi dos décadas, sí, a la espada.
Y porque además está queriendo decir que es el final de la época de la necesidad de las espadas y de las armas en Colombia, pasar a una etapa de paz, a una etapa de paz duradera en Colombia. Bueno, muy cargado de símbolos, ahora viene lo real y lo pragmático, ¿no? Todas sus propuestas, sus programas, sus reformas, que son enormes en algunas áreas, tendrán que empezar a andar.
Bueno, intentar empezar a andar, porque la vulnerabilidad legislativa de Gustavo Petro se puede sintetizar con que el Partido Liberal y el Partido de la U, dos partidos que formaban parte del oficialismo anterior, son parte de la coalición con la que tiene, logra tener mayoría en el gobierno, y que su partido, el Pacto Histórico, está formado por 7 partidos distintos que ya han tenido chisporroteos incluso antes de que Petro asumiera como presidente. Así que ahí tiene un desafío. Veremos. Muy importante el presidente colombiano.
Tenemos un lunes tecnológico, tech, como quieran, y de laboratorio. Vamos a empezar con numeritos y con algo que nos habituamos, creo, en los últimos tiempos, ¿no? A hacer cada vez más, que es hacer pagos a través de una computadora, notebook y del teléfono celular también, ¿no?
Sí, con el reporte de pagos minoristas del Banco Central hemos seguido, por ejemplo, el crecimiento del uso de la tarjeta de débito, el descenso en el uso de la tarjeta de crédito, esto a partir de la Ley de Inclusión Financiera que viene de 2014. En el último informe, que es semestral, que publica el Banco Central, es de marzo de este año, aparecía como novedad el gran crecimiento que tuvieron los pagos web y los pagos móviles. En el caso de los pagos móviles, se dio la tasa de crecimiento más grande de los últimos 4 años. Estaban por arriba del 30% en ambos casos, de pago web y pagos móviles. Y vamos a hablar hoy con el presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, con Rodrigo Tumayán, y con Patricia Blanco, que es responsable de la operativa Mercado Pago. ¿Por qué Mercado Pago? Porque, por ejemplo, en el informe del Banco Central del Uruguay no aparece el código QR.
Sí, va a desaparecer en breve, ¿no? Porque está en crecimiento el pago mediante el celular con el código QR,
sí,
¿no?
Sí, Mercado Pago no es solamente en Uruguay, está su uso, y si uno se fija, por ejemplo, los datos que tiene Mercado Pago con respecto al crecimiento del uso del QR en la región, en el caso argentino, en 3 años pasó de 0 a 3.5 millones de personas que comenzaron a utilizarlo. Tienen un foco especialmente, por ejemplo, en comerciantes pequeños que no tenían acceso a los POS, que eso fue una discusión que sí tuvimos aquí en Uruguay, el acceso a los POS, los aranceles. Bueno, vamos a tratar de tener un panorama en la región del crecimiento de la fintech y de específicamente de los pagos
eso
móviles.
Eso en un ratito, en una ronda que viene a continuación. Luego, más tarde, después de la columna de Darwin, hacen fila a los integrantes del equipo No Toquen Nada para ser parte de los focus group de análisis de alimentos.
Esto porque, ¿no?, ya nos adelantaron el alimento que van a traer.
Viene dulce leche, ¿no? Sí. Pero sin la marca, o sea ellos saben
la prueba marca del sabor. Estamos hablando de una prueba del sabor.
Bueno, hay un laboratorio especializado en el LATU para esto, ¿no?
Sí, van a venir 2 integrantes del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU. Bueno, vamos a centrarnos en algunas de sus actividades porque son muchas. Una de ellas, evaluación sensorial, que nos van a explicar las 2 invitadas, que lo hacen a partir de 2 maneras. Una es con grupos de consumidores que catan los productos para ver si les gustan o no, diferentes características, no solo de sabor, sino de textura.
No es que tengas que ser especialista.
Claro, a ver
nada.
Ahí si les gustó, si no les gustó. Eso en general como un servicio contratado de una empresa o de un particular que quiera lanzar un producto y quiera saber si gusta o no. Y si no, tienen a los jueces sensoriales, que también vamos a preguntarles qué son y cómo se forman y cómo es eso de que una persona se forme para saber si puede decir,
claro,
si un producto
es
rico o no.
Me imagino, sí, ¿no? De vino, pero, o de aceite, claro, de oliva, pero en este caso de este tipo de productos, sí, que es otra especialidad.
Sí.
Yo creo que tenemos que decir organoléptico hoy. No,
bueno,
sé si va.
Digamos.
Sí. Ahí suena como que sabes
características pila, organolépticas.
Sabes pila, sí, de alimentos y bebidas, y es, en realidad es sabor, aroma y demás, pero que lo diremos a lo largo de la jornada.
No toquen nada.
Qué bueno es cuando el programa genera preguntas y cuando genera respuestas, ¿no?, en 3 minutos mejor. ¿Qué es el pago móvil? 8 y 6, decía Elena. 8 y 9 dice, ya entendí. Ya está, apagá, Elena. Ya aprendiste algo hoy. Listo, te apagas la radio y no escuchas más nada. Empezaron la semana enredados, dice Ignacio. Sí. Y ponen mayúscula. Eso es un mal augurio. Tienen que hacer una limpieza energética.
Sí.
Yo le pensé, ¿cómo sería?
No, pero sé, que estaba viendo lo que pasaba en el estudio, no, segundos antes de entrar al aire.
Pero yo lo conté todo.
No, pero fue una referencia muy elíptica la tuya.
Sí, sí, pero no empezamos a ver un enredo.
Se desenredó rápido, además. Sí.
Pero le pregunto cómo sería la limpieza energética. Quizás me ayuda, no sé, es espiritual. Esto es energético, solo de los cables, que desenchufes todo. Feng Shui, damos vuelta a la mesa. No, esto es imposible.
Digamos, no, me parece que necesitamos comprar tiempo para la limpieza energética.
Sí. No, no, no. Supongo. Sé por dónde. Ayer le pregunté a Ignacio que me ayude. Quizás le compro la limpieza energética en el arranque de la semana. Por ahora, lo que venimos es con pagos a través de la computadora, el notebook, a través del teléfono móvil. ¿Fintech o fintech? ¿Cómo le dicen nuestros invitados? Creo que de las dos maneras, así que lo van a escuchar de ambas formas.
De 8 a 12. No toquen nada.
Vamos a tratar de entender qué son las fintech. Seguramente muchos ya la utilizan hace mucho tiempo y ya lo tienen claro. Bueno, ¿qué relación tienen con el sistema financiero tradicional? ¿Cómo es el crecimiento hoy en día, no? ¿Cuál sería el techo? Estamos con Patricia Blanco y con Rodrigo Tumayán. Rodrigo, Patricia, buen día. ¿Cómo están?
Buen día, un gusto estar aquí.
Muchas gracias por la visita. Rodrigo es presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech. Ahí nos quedamos un rato entre Fintech, Fintech. Bueno, zanjamos en Fintech. Para que lo uruguayizamos al máximo bien. Y Patricia Blanco es responsable de la operativa de Mercado Pago para Uruguay y para Perú. Bueno, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Rodrigo, quizás para empezar y darle un marco a la charla que vamos a tener, es que nos cuentes un poco qué son las fintech, ¿no? Cómo surgen en la región, una historia, por lo menos breve, para tener un marco.
Bien, fintech, puntualmente en Uruguay, la Cámara se fundó en 2017, en 2015 ya había una serie de emprendedores que en ese momento ni siquiera se manejaba mucho el término fintech, es un término que viene más desde el norte, desde Inglaterra, Estados Unidos. En ese momento, en 2015, ya se estaba comenzando a hablar de esta conjunción entre lo que era el sector financiero y nuevas tecnologías, y cómo desde la unión de ambos de ambos sectores se generaban nuevas iniciativas o nuevos enfoques sobre el propio sector financiero. Entonces, cómo a través de la tecnología, cómo se podía encarar un mismo problema con un diferente enfoque, muy orientado en general a reducir costos, mejores servicios y mejores experiencias del usuario. Eso en el norte. 2015 todavía no se hablaba acá, pero sí había varias iniciativas de compañeros que estaban buscando, de alguna manera, dar su mirada al sector financiero.
¿Cuál es el puntapié inicial acá en Uruguay? Más o menos, parece.
Y yo diría que la Cámara puede formar como un hito importante acá. Y Uruguay tiene una historia, tradicionalmente ha sido una plaza muy orientada a lo que es brindar servicios al sector financiero. De hecho, desde Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, tenía dos cores bancarios que se producían para todo el resto de Latinoamérica. La plaza uruguaya tiene una historia muy rica en lo que es tecnología y tecnología también orientada al sector financiero. Entonces, para trazar una línea entre lo que eran los antiguos proveedores de tecnología del sector financiero y la fintech, podemos decir que 2015, 2017 es un mojón tal vez muy, muy, ¿cómo se dice? Muy no es histórico, es algo más subjetivo, pero es de alrededor de esa fecha.
Está la ley de inclusión financiera también en 2014. No sé si eso tiene alguna relación con este cambio, si trajo algún cambio.
Sí, no, sí. Naturalmente ayudó a un montón de empresas a entrar a lo que eran a los sectores financieros tradicionales, que tradicionalmente y siguen en Uruguay y en el resto del mundo, mayoritariamente dominado por los bancos, y toda la infraestructura financiera está dominada principalmente por los bancos. La ley de inclusión financiera, en cierto modo, habilitó a que otras empresas privadas puedan ofrecer servicios o competir en algunos casos con las propias estructuras creadas por los bancos. Entonces, sí y no, es decir, habilitó a que entren más empresas, pero no diría que es un mojón fintech. Uh-huh. Si querés, le podemos poner el nacimiento de la Cámara como uno de los mojones del conocimiento, que es 2017, pero es muy subjetivo.
Y en Uruguay, por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones, para que los oyentes tengan referencia, cuáles son las aplicaciones o los servicios de fintech más utilizados?
Más utilizados a nivel a nivel de Cámara, tenemos un buen porcentaje de empresas orientadas a lo que es la parte de créditos. Tenemos varias empresas orientadas a lo que es el área de infraestructura financiera para vender, como decía, desde cores bancarios a empresas de open banking, a empresas de pagos también, que podría ser parte de infraestructura financiera. Y luego lo que hay, muchas empresas de trading y de cripto, que serían como las principales fintechs que hay actualmente en Uruguay. Hay más, pero las grandes categorías serían esas.
Patricia, para tener una idea también, ¿qué es lo que hace Mercado Pago y cómo surge esta idea de Mercado Pago?
Mercado Pago, un gusto de vuelta estar acá hoy con ustedes. Mercado Pago surge como el brazo fintech de Mercado Libre. ¿Y por qué surge? Un poco surge muy conectado con el propósito de Mercado Libre. Mercado Libre somos una compañía que un poco nos guía este propósito en el día a día y en cada producto nuevo que lanzamos, cada objetivo que nos planteamos. Y el propósito es, por un lado, muy simple y a la vez muy ambicioso. Es la idea de democratizar el comercio y el dinero para transformar la vida de millones de personas en América Latina. ¿Y qué queremos decir con democratizar? Y ahí es donde entra Mercado Pago, democratizar el dinero. El concepto de nivelar, de bajar las barreras, de permitir incluir a que cualquier emprendedor, pequeño comerciante, pyme que quiere empezar a vender o quiere continuar vendiendo, desarrollar su negocio, pueda acceder a las mismas herramientas que puede acceder una empresa mucho más grande, con soluciones que están pensadas para todos, ¿no? Lo mismo que Mercado Libre logra en el comercio, pero hacerlo afuera de Mercado Libre para los miles de emprendedores que utilizan nuestros productos.
Y ahí, ¿por qué hay más accesibilidad? ¿Porque no necesitas estar en el sistema financiero? ¿Porque no necesitas tener una cuenta? ¿Por qué sería más accesible para el comerciante, por ejemplo, no?
Y tiene varias razones. Primero que nada, porque nace de la tecnología, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en la idea de que la tecnología permite que uno desde el celular, cualquiera puede en cuestión de minutos, por ejemplo, si empezás a estar con un comercio nuevo o algo en paralelo a tu actividad laboral, que decís voy a empezar a vender algo, en minutos puedo empezar a cobrarle a cualquiera de mis clientes con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en cuotas, puedo ofrecer cuotas sin interés, no importa si ese cliente está sentado enfrente mío y le puedo mostrar un QR o está en Rivera y voy a coordinar para luego mandarle el producto o el servicio que tengo que hacer. Y eso lo puedo hacer, tengo un local a la calle, o sea, un plomero que estoy yendo a la casa de alguien y hay un arreglo caro que tengo que pagar y le puedo ofrecer cuotas sin interés para que mi cliente pueda pagarlo y así lograr esa venta que si no, no hubiera sucedido.
Bien. Rodrigo, vos mencionabas recién el rol de la banca en Uruguay y cómo ha sido el vínculo de la fintech con la banca tradicional en Uruguay. ¿Cómo se ha dado esa relación?
Ha sido desparejo, podríamos decir. Creo que es más que conocido los hitos de paganza que fueron negativos para lo que fue la fintech. Y por otro lado, sí hay como muchos bancos comprando empresas de tecnología o empresas tradicionales con una orientación hacia la tecnología. No necesariamente 100% fintech, pero sí hay una relación despareja en el sentido de ha habido hechos puntuales negativos para el sector fintech y luego sí ha habido como una, desde el lado bancario, acercarse a empresas que se están desarrollando dentro del sector financiero y que atacan sectores de la población a nivel de los servicios que brindan, que el banco de alguna manera no brinda en su estructura actual. Y eso es lo que ha pasado históricamente, es el banco ha ido adquiriendo ese tipo de compañías y de hecho al día de hoy Paganza ha sido adquirido por Banco Santander. Entonces, nada, eso es un poco como esa relación de idas y vueltas.
Se da un fenómeno muy similar al que podemos ir hasta Silicon Valley ¿no? Las grandes y gigantes de Internet que van adquiriendo algunas empresas chicas que tienen éxito. Eso a nivel escala, Uruguay o a nivel mundo, las financieras, el sistema financiero va absorbiendo a estas pequeñas startups fintech que tienen éxito.
Diría que en el sentido más encares, más típico, tipo Silicon Valley, diría que hay más empresas de tecnología adquiriendo empresas de chicas de tecnología que instituciones financieras empresas de tecnología. Un poco lo que más se ha visto es el sector financiero más tradicional tiende a adquirir empresas un poco más tradicionales. Creo que tal vez el único caso más más interesante puede ser que hace poco Itaú compró parte del grupo acciones de las acciones de lo que es Prex, sí. Que diría que esa es una clara fintech uruguaya. Y diría que eso es el mayor
Prex acercamiento. ¿Prex es la fintech uruguaya?
Sí, 100% fintech. Es una institución emisora de dinero electrónico, sí.
Bien. Emisora de dinero electrónico con prepago, digamos.
Sí, con una tarjeta prepaga, sí. Pero tiene una base claramente fintech.
Mira, bien. Y ahí una la adquirió Itaú.
Adquirió un 30%, si no me equivoco. También Resonance fue otra compañía, tal vez más tradicional, de POS. También fue adquirida por Itaú. Y creo que hay alguna otra más que no me viene el nombre.
Bien. Pero eso es una relación, vos decías, de ida y vuelta, de altas y bajas.
Sí,
¿Por qué lo decís de esa manera? ¿Hay tirantez o negocios en el medio?
No, hay negocios, hay intereses. No diría que es una de tirantez, sino que hay ha habido hechos que han sido negativos para el sector fintech. El caso de Paganza y el fallo en contra de ello creo que no favoreció y no generó una buena imagen, incluso a nivel cuando nos tocaba ir desde la cámara a foros en otras partes del mundo, la primera pregunta es ¿qué pasó entre Paganza y Itaú? Entonces creo que eso generó un mal precedente para lo que era la industria fintech de ese momento. Creo que al día de hoy eso ya ha pasado un poco también. Hay nuevas autoridades en el Banco Central, ha habido un cambio también de enfoque en lo que es el Banco Central, ha tenido una apertura mucho más hacia la fintech y creo que esas relaciones, como todas, se van evolucionando.
Ahora, esto que decís al final, Rodrigo, de la apertura, por ejemplo, de la banca, se dio a partir del desarrollo de la fintech, no porque la banca hubiera tenido un impulso a meterse en este terreno, digamos.
Sí, ahí me gusta mucho el concepto de Open Banking, que es básicamente es un concepto que nace en Reino Unido, y es el propio regulador del Reino Unido se da cuenta de que, como pasa en prácticamente todas partes del mundo, la propia infraestructura financiera está dominada por los propios bancos. Entonces, naturalmente, ellos deciden quiénes son los que entran y, naturalmente, no dejan entrar a los que van a competir con ellos. El enfoque de Open Banking, el regulador se da cuenta de esta situación y lo que genera es que, al no haber competencia, no se generan servicios orientados al usuario y los costos orientados al usuario son mucho mayores. ¿Por qué? Porque como el negocio funciona, no hay incentivos para innovar y generar cosas nuevas. En ese sentido, Open Banking como temática, lo que propone es, para cambiar esta dinámica, generemos más competencia. Para generar competencia es, digamos, de que la información que está en el banco y el dinero, naturalmente, que está en el banco, deja de ser gestionado 100% por el banco y pasa a ser el usuario el foco de esto. Entonces, el usuario pasa a ser el que decide qué servicios y qué empresas va a ir a contratar para hacer consumo del sector financiero. Entonces, ese es un cambio de enfoque muy, muy importante y de alguna manera es lo que ha ayudado a dinamizar el sector en Reino Unido.
Patricia, hoy temprano comentábamos los datos del informe de reporte de pagos minoristas del Banco Central. Ahí se hablaba del crecimiento de pagos web y pagos móviles, que estaban por encima del 30%. No está contemplado el QR, por lo tanto no está en Mercado Pago en esos datos, pero según datos que tiene Mercado Pago, por ejemplo, en 3 años se produjo un salto en Argentina, para tener como referencia, de 0 a más de 3 millones de usuarios de este servicio. Y ahí decía Rodrigo, del enfoque de ir hacia el usuario de parte de la fintech, que quizás la banca tradicional no lo tenía. ¿Cómo pensaron esto ustedes, digamos, y cómo es el impacto en la región, por ejemplo, para salir del caso uruguayo?
Mira, nosotros partimos justamente desde esa idea. De hecho, el QR lo trae Mercado Pago a América Latina después de un viaje a Japón, donde lo vieron y dijeron, esto tenemos que traerlo. Y partía de la hipótesis de que la experiencia de pagar en América Latina, en general pagar con tarjetas, era, sobre todo hace unos años, bastante doloroso. ¿Por qué? Porque muchas veces el POS no estaba conectado, no andaba, demoraba, imprimías el papel, mostrar un documento en muchos países, firmar. Y todo eso era algo que se podía haber hecho mucho más rápido simplemente con un QR que uno pudiera escanear. Y así es que surge la idea de aterrizar con este QR, que primero fue en Argentina, pero rápidamente lo llevamos a unos 6-7 países de la región, entre ellos Uruguay. Y lo que vimos fue, en general, muchísima adopción de los dos lados. Por un lado, el vendedor, que le dimos una solución que podía, como ya sientes, en un par de minutos empezar a cobrar. Piensa que normalmente cuando uno quiere tener una herramienta como puede ser un POS, lleva unos cuantos días de contratos, de llamar, de coordinar, de pagar, ¿no? Costos fijos. Esto es un producto que no tiene ningún costo fijo. Si uno no lo usa, no paga nada. Si lo usa, paga un porcentaje de la transacción. Y del lado del comprador, la posibilidad de poder salir con tu billetera, ¿no? De hecho, en algunos países hemos hablado el día sin billetera, animate a andar sin billetera, y el QR te permite eso, salís a correr por la rambla y querés comprarte una botellita de agua y lo podés hacer porque el celular seguro lo tenés. Entonces, esa simplicidad de poder andar sin billetera. Y segundo, el momento de pago, que sea mucho más rápido, porque simplemente escanear, pagar y me voy. Por ejemplo, como funciona cuando uno carga nafta en Uruguay en las estaciones que aceptan QR, mientras se carga la nafta, lo escaneás, en el momento que sale el surtidor, pagaste y te fuiste, ¿no? Entonces, esos minutos ganados creo que son un beneficio tanto para el usuario, para el que paga, que quiere seguir con su vida, como para el que está vendiendo, que quiere atender al cliente que está atrás y ganar tiempo.
¿Cuál es la relación con la banca tradicional, con el sistema financiero de Mercado Pago?
Mira, nosotros tenemos relación muchísima, de todo tipo. En general, la banca son, por un lado, nuestros colaboradores. Si uno entra a Mercado Libre, a Mercado Pago, van a ver todas las semanas promociones que hacemos con distintos bancos que vienen a acompañarnos y somos socios. En otras cosas competimos. Entonces tenemos una relación.
¿Dónde competen, por ejemplo, para que la gente tenga idea?
Y, por ejemplo, competimos en lo que tiene que ver con llegar a los comercios con soluciones de pago. Hoy hablaba, le hacía referencia a ciertos movimientos que se están dando en la apertura y ahí competimos. Pero tenemos una relación, la verdad, sumamente cordial.
Y en esa competencia preguntan algunos comerciantes si está la posibilidad de bajar las comisiones. comisiones, eso que decías, Mercado Pago cobra por transacción. En esa competencia, ¿hay un horizonte de bajar esas comisiones al comerciante?
Mira, nosotros como desde Mercado Pago, desde Mercado Libre en general, estamos convencidos de esto que yo hablaba de democratizar, y sabemos que para eso una de las barreras es justamente los precios. En Uruguay hoy tenemos precios altos, que tiene que ver con un sistema de pagos que
pero
que
tiene así las comisiones altas al comerciante.
Comisiones altas, no estoy hablando de Mercado Pago, estoy hablando de Uruguay, sí. El sistema de pagos tiene comisiones altas cuando uno lo compara con otros países, y creo que es un tema
estructural.
No,
está bien, entonces los dos o tres comerciantes quejaban que la comisión es alta, ¿estás de acuerdo con
exacto,
eso?
Exacto, la comisión de Uruguay cuando uno compara estructuralmente el sistema de pagos tiene comisiones bastante más altas que lo que tienen en otros países. Es por temas estructurales de cómo funciona el sistema de pago, y creo que parte de esos movimientos que se están dando ahora con la apertura de la adquirencia que va a suceder el 1 de septiembre son esfuerzos e iniciativas que van en ese camino, ¿no? De lograr que se destraben ciertos temas estructurales que van mucho más allá de jugadores como nosotros, sino más atrás en la cadena de pagos, y lograr que Uruguay se posicione con ojalá precios más en línea con los que vemos en otros países que son mucho menores.
Por eso explicar
en
titulares eso de la adquirencia, porque quizás se perdió algún oyente, ¿no? De la apertura. Eso es porque va una nueva regulación al respecto que empieza ahora.
En realidad no es una regulación, es un camino que se está dando a partir del 1 de septiembre, sí. O esa es la fecha que hasta ahora está en pie. Cualquier comercio que quiera aceptar pagos, hoy lo podía hacer a través de Mercado Pago, pero si uno quería tener un POS y quería aceptar pagos de Visa o de Mastercard, eso requería que contrataras a distintas empresas. Sí. No diferentes POS, pero sí a diferentes empresas que firman un contrato con más de uno. Y a partir de septiembre la idea es que vas a poder concentrar en uno mismo, te puedo ofrecer todos los servicios. Y más allá del uno mismo, lo que eso permite es que compitan, ¿no? Porque si van a ofrecer, cada uno puede ofrecer lo mismo, compiten y eso genera
en el mismo
que
lugar todos, y ahí podrían bajar las comisiones.
Podrían bajar las comisiones, creo que es una iniciativa que va en ese camino.
Okay. ¿Y en la región es muy distinto esto? ¿O esto es una particularidad de Uruguay simplemente?
No, la región, este proceso que va a vivir Uruguay ahora a partir de, ojalá dentro de septiembre, es un proceso que se dio en la región en los últimos 10 a 15 años. Arrancó Brasil, Argentina fue hace creo que 4 o 5 años, Chile está en ese proceso en este momento, Perú fue hace 2 años. Te diré que somos de los últimos en llegar a este proceso, así que es algo que es súper, una muy buena noticia, va a ayudar a que el mercado se desarrolle, baje en precios, haya más competencia, mejor experiencia para los usuarios, por todos lados, es algo positivo.
Cuando en el informe del Banco Central del Uruguay se hablaba del crecimiento de este tipo de herramientas, se hablaba obviamente de la emergencia sanitaria y de las condiciones que permitieron la utilización de este medio de pago, pero también de las innovaciones y mejoras tecnológicas que producen un crecimiento del sector. ¿Qué pasa con la regulación? ¿Cómo se vincula la regulación a este crecimiento que tiene la fintech, por ejemplo, en Uruguay, Rodrigo?
Regulación e innovación a veces se presenta como algo como que va en contraposición, y en realidad no lo es, o por lo menos desde Uruguay no se está encarando de esa manera. Tal vez en su momento y cuando se generó la regulación de lo que era pagos entre personas, ahí sí fue como bastante negativo para el sector fintech, puntualmente 2018, creo que fue por ahí aproximadamente. 4 empresas de peer-to-peer lending en ese sentido operaban en Uruguay, se generó una regulación y al otro día desaparecieron. Realmente se cortó, cerraron al otro día de generar la regulación. Lo que ha pasado en la evolución de lo que es y la de la relación, la evolución de la relación entre el regulador y demás, se ha generado desde el Banco Central una iniciativa de acercarse mucho más a la fintech, regular mucho más acorde a cara a cara, es decir, codo a codo, con el fin de seguir generando innovación, pero también generando una regulación que permita proteger naturalmente a los usuarios de estos servicios y generar un marco claro de trabajo. Entonces, yo creo que ha habido un proceso evolutivo en lo que es tema regulatorio y creo que ahora hay una iniciativa mucho más de acercarse a los actores de mercado para acompañar y construir una ley que, como digo, que proteja a los usuarios, pero que también genere un marco claro para operar. Y ahí no generar esa contraposición entre innovación y regulación.
¿Y en qué cuestiones específicas están las principales tensiones que se dan cuando aparece la discusión con la regulación?
Y en mi área particular, lo que más tengo, que es el tema de banca abierta, creo que el tema puntualmente está muy bien en esto que hablaba al principio, ¿no? El enfoque de es el usuario el centro de este universo, y por ende de quién pertenece la información, si es del usuario, es del banco, cuestiones de precios, cuánto se va a cobrar por esto, que diría que son las tensiones más grandes en esa área específica, que es el área que yo más manejo. Pero por fuera de eso creo que hay un entendimiento bastante, bastante fluido entre lo que son los actores de la fintech, la banca y el regulador, que me parece que son los enfoques más naturales, ¿no? Bueno, ¿cuánto se va a cobrar por esto? Y naturalmente uno quiere menos y otro quiere más, pero es dinámica natural.
¿Cómo y desde cuándo, y le voy a preguntar a ambos, entran los criptoactivos, las criptomonedas en este juego, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara Uruguaya de Fintech, ¿desde cuándo?
Criptoactivos, y diría que en los últimos años ha habido una efervescencia importante y muy positiva de varios actores en el área de cripto, que también mantienen muy buenas conversaciones con el Banco Central. Y dentro de lo que pasa, que decir cripto es como hablar de...
Un universo un poco amplio.
Es muy amplio. Hay empresas de todo tipo, hay lo que son los exchanges, los cambios como... cambios de monedas naturales, sí, entre monedas fiat, que son las monedas de uso común, como los pesos uruguayos, y luego lo que son las criptomonedas. Hay de ese tipo, hay que son traders, hay empresas más vinculadas a lo que es blockchain, hay diferentes áreas dentro del mundo cripto, y esas están comprendidas dentro de la cámara. Y de avances distintos, algunos tienen... puntualmente lo que son las casas de cambio, los exchanges de cripto, algunos tienen más han logrado abrir cuentas en bancos y demás, que son como las principales dudas que se ponen en este tipo de nuevas tecnologías, donde todavía es muy nuevo a nivel a nivel Uruguay. En el mundo sigue siendo nuevo, pero no tan nuevo, entonces como que de a poquito se va avanzando.
Bien, en Mercado Pod, ¿hay una posibilidad de pagar con criptoactivos, criptomoneda? ¿Lo tienen en un horizonte cercano?
Hoy no tenemos esa posibilidad. Te diré dos cosas que sí tenemos. Que tenemos, sí, en Mercado Libre uno puede ver que propiedades, por ejemplo, aceptan que ser propiedades a la venta, ¿no? Obviamente, sí, que puedan ser compradas con cripto. Entonces, esa es una de las cosas que creo que hace más o menos un año que lo lanzamos. Y en Uruguay empezó a moverse. Ustedes se imaginarán, no es que la mayoría de las propiedades van a terminar transaccionándose así, pero es algo que fomenta que quien lo quiera hacer tiene esa posibilidad. Y después, no en Uruguay, pero sí en otros países, como por ejemplo en Brasil, lo lanzamos a fin del año pasado, lanzamos la idea de que uno puede invertir en cripto, el mismo concepto que yo decía antes, de tu celular, en un par de minutos, para igualar y nivelar este concepto, sí, de democratizar, poder, así como antes puedes invertir en un fondo de inversión, algún activo muy, muy, muy líquido y muy, muy estable, poder probar, si uno quiere, ya sea una cripto, de las cripto que están atadas a una moneda estable, como puede ser el dólar o otra moneda, o una cripto como Bitcoin, Ethereum, etcétera, que son las más volátiles. Y lo que vimos es que hay esa posibilidad de brindar el acceso muy rápido y muy fácil, y que cualquiera pueda probar y hacerlo. Creo que el monto mínimo que exigimos son 10 reales, o sea, $3, es lo que estábamos hablando. Generó que en menos de un mes 1 millón de personas lo habían probado, ¿no? Y empezó a ser un lugar donde la gente conoce y a través de la tecnología puede probar y descubrir si quiere o no quiere seguir estando en el mundo cripto y ver si lo quiere utilizar como algo para invertir, como una curiosidad para entender qué es, o para algo más en serio. Así que lo vemos hoy, nosotros lo estamos viendo desde ese lado, como una posibilidad de brindar el acceso para quienes quieran eventualmente transaccionar y sobre todo para quienes quieran invertir, ser un canal en el que le disponibilizamos. No estamos todavía pensando...
Ya es una realidad, ya están transacciones, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil está esta posibilidad de inversión.
Está, o sea, y si nos, después a medida que esto sigue evolucionando, sin dudas nosotros vamos a hacer, si vemos que las criptos siguen estando, hay un montón de desafíos a resolver, ¿no? Pero si se sigue avanzando, eventualmente pensaremos en cómo uno puede pagar utilizando... Yo hablaba de comprarte el agua con QR, bueno, pero que puedas pagar, liquidar una posición en cripto para pagar el agua, pero creo que estamos hablando hoy, le faltan muchos años para eso.
Patricia Blanco, responsable de la operativa Mercado Pago para Uruguay y para Perú. Rodrigo Tomayán, presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada, ¿eh? Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Conociendo que hay un evento hoy hablando al final de criptomonedas, seguridad, ciberseguridad y demás, sobre ciberseguridad hoy, y dice que, me gusta cómo escribe Muraccioli, nuestra columnista Bárbara
Muraccioli.
Sí, pero le puso como pudo. Muraccioli es una de las exponentes, está bien, la docente de la Universidad de la República, se ha especializado en el tema. Columnista del programa se llama Sigras. Este es un evento de Isaca, Uruguay. Ahí me perdí, no sé qué diablos es Isaca, Uruguay, pero será cuestión de googlear.
Vamos a tener a Muraccioli hablando de esto en algún momento.
Muraccioli, sí, la tendremos, o sea, acá. Acá alguien cuenta, bueno, de pagos que ha hecho en el exterior, este, con QR hace mucho tiempo, en China, sobre todo, cuando contaba la encargada de mercado pago para Uruguay y para Perú, ¿de dónde el trajeron? Dijo Japón.
Sí, es una idea que vino de Japón.
Está bien, la gente dice, yo lo usé en China hace 2 años. Sí, con el WeChat en China, hace mucho tiempo. Recuerden que es el WeChat de China, pero el WeChat de China es WhatsApp, Facebook, Instagram,
Twitter,
mercado pago, tarjeta de cuenta de banco, todo junto que tienen los chinos ahí adentro. Prepaga, si quieren, todo junto lo tienen ahí adentro y utilizan con eso para todos los pagos, para todas las comunicaciones. Un poquito controlado, me parece, por el gobierno chino y sin capacidad de protesta por ese control. Pero me dirán, bueno, al final todo nos controla y nos miran todo. Está bien, esa actitud puede ser también. Lo cierto es que a ellos hace muchos años, pero no menos de 7 u 8, que utilizan todo sistema de pago por ahí. No sé si tienen un QR para el WeChat, porque Vicky tiene WeChat.
Sí, sí.
Pero lo utiliza para otra cosa. El WeChat
no,
para...
bueno, eso es un juego que hace. Pero
ella
es
el sonajero
le
chino.
Le saltan a demasiados kilómetros de distancia las oportunidades.
Sí, y después me ponen de Europa, que lo que usan es el celular, como apoyamos la tarjeta, pero apoyan el celular. O sea, el contacto pasó a ser el celular, ya no tenés que sacar una tarjeta, apoyás el celular en algún POS. Cuando no es QR, apoyás el celular en el POS. Va todo hacia ahí, de eso no hay duda, que no haya que sacar la tarjeta. De hecho, creo que a muchos nos resulta anacrónico, pero hasta molesto, diría yo, cuando te piden que pongas algo ahí, la cédula, el teléfono. Que bueno, yo en general pongo tu teléfono, Ricardo, hace muchos años. Cuando, pues no sé, me quedó... lo tengo en memoria y pongo tu teléfono. Pero si pasa algo, te van a llamar. Pero nunca pasó nada, ¿no?
No he recibido llamadas.
No, he recibido, ¿viste? No lo usan. Yo pongo tu teléfono. Siempre ponía uno fijo. Pero nadie tiene ganas, ni el que te lo pide, ni vos, de poner...
A partir de ahora ya sé qué teléfono voy a empezar a poner yo.
Ponelo, nos cruzamos.
Sí.
Nos cruzamos, me llaman. No, Ricardo, no. Perdí la tarjeta. Ricardo, no te digo nada. Bueno, te vas a...
avísame.
Bueno, si no, no, pero en realidad resulta como molesto, más allá de la abogada. Mira, resulta como molesto que te pidan la cédula, el teléfono, todo. Ya no tiene ni sentido. Nadie chequea que lo que estás poniendo ahí tenga relación con nada. Y quedan algunos pocos pagos donde te piden el documento. Me pasó el otro día, me extrañó porque me pidieron la cédula y la dije el número y me dijo, no, dame el documento.
Déjame verlo.
Y otro problema, me resulta rarísimo, no me preocupa para nada, pero me resulta que no me pasa hace tiempo, eso es lo que me resulta. No sé, ahí todo un tema de seguridad, pero lo que pasa es cuando te piden que anotes algo, nadie chequea qué estás anotando. Entonces, eso es lo que me resulta ridículo. Alguna vez me explicaron que es por si pasa algo que te llaman para tu seguridad o para avisarte o para funcionó mal, no sé. No, la verdad, no lo entendí de todo.
No toquen nada.
El mejor antigripal es ACF. Reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre. ¿Qué estás esperando? Tomá ACF, el mejor antigripal.
Bien, acá nos ponen que hay sistema de huella digital también, ni siquiera el teléfono ni nada para pagos. O sea, pagas con tu huella digital en Japón y lo están utilizando, bueno, puede ser. Y el otro que se mete también en un tema de Bárbara Muraccioli, que es qué datos te pueden pedir. Lo que pasa es que ahí es distinto, en la firma de la boletita de la tarjeta, que algunos comercios que aprovechan el rato cuando vos comparás algo y te dicen, no pasas tu teléfono, tu correo electrónico, bueno, ahí uno tiene la posibilidad de decirle no, sí, yo no, sí tengo ganas, porque evidentemente es para mailearte después con alguna oferta, con alguna cosa, vos estás aceptando que le estás dando eso, no estás firmando nada, pero estás aceptando, te dicen, te ingreso, me das tu correo, me das tu cédula.
¿Querés el mail? Sí.
Pasa, es un tema evidentemente que se da habitualmente para generarse ¿no? Una clientela, una base de datos en ese sentido. En un ratito vamos a hablar con integrantes de un laboratorio del LATU, del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU.
Sí, van a venir una química farmacéutica, una ingeniera de alimentos, una de ellas además es jueza sensorial, o sea que está... formada para catar, probar alimentos y describirlos en sus características organolépticas.
Sí,
opa,
sí,
niños, atentos con esta palabra.
Y bueno, nos van a contar cómo trabajan dentro del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU, básicamente centrados en dos aspectos, evaluación sensorial, que puede hacerla un juez sensorial, como decía, o también un grupo de consumidores, que también lo vamos a estar haciendo acá, una recreación de una cata grupal para, bueno, es un servicio que contratan quienes deseen poner a la venta algún producto y pasarlo por un filtro de consumidores previo para ver si está bueno, básicamente.
¿Qué productos tendríamos entonces hoy? Dulce de leche. Muy uruguayo.
Sí, claro.
Y bueno, sí, por el nombre, porque en realidad es un producto que existe en muchos más países, lo que pasa que no se llama dulce de leche.
Manjar se llama en Chile.
Sí, cajeta, por ejemplo, en Colombia.
Colombia.
Sí. Azúcar con leche.
Básicamente es lo mismo, creo que en España también, pero tiene distintos nombres, como que no existe un genérico internacional para
ese producto. Sí, nosotros lo tenemos como
todos
algo
se creen que es autóctono de ellos.
Y claro, está bien. Y bueno, cada uno tiene el suyo, su propio método para hacerlo. Y bueno, y después van a hablar de otra cosa que hacen allí, que es el análisis de alimentos en un minuto. También van a estar trayendo el aparatito para hacer ese tipo de análisis, que es, nos van a explicar, es de algunos productos, nada más, un grupo reducido de productos. Y bueno, van a contarnos para qué sirve esa tecnología.
Esta es de este tiempo, es de redes sociales. Análisis de alimentos en un minuto.
Croca.
¿Cómo?
Lo puso Krówka, se escribe, se lee Krówka.
¿En dónde?
Krówka. En Polonia.
Hay vacas, hay dulce de leche.
Sí. En Colombia Arequipe también se le dice el dulce de leche.
Ahí va. En México también cajeta.
¿También?
Pero no es con leche de cabra, me aporta acá un mexicano.
Bueno, pasa que el leche puede ser con leche.
De leche cualquiera, pero no me imagino.
De cabra e incluso, bueno, en estos tiempos modernos.
Es más fuerte, ¿no?
Hay dulce de leche vegano, que dirán, ¿cómo es? Porque. Bueno. Pero lo hay. También lo que pasa es que, claro, ahí.
Dulce empieza, de no leche.
Bueno, empieza con la discusión eso, ¿cómo sería dulce de leche o cómo es una hamburguesa.
Beyond dulce de leche.
Vegana. Lo que pasa es que para que. Me imagino que lo hacen para que tengas idea de por dónde va.
Claro, que sepas que sí, está bien. Sí. Igual que el queso vegano.
Claro, el queso es lo mismo. Claro. Uh-huh. En México es con leche de cabra, dice acá, en Perú se llama manjar blanco. En Perú se lo conoce como manjar blanco. En Chile también es manjar, dice acá. ¿Cuál habían dicho
no
de Chile?
No sé, en Estados Unidos, por ejemplo, o en países de habla inglesa.
Mira, te doy una pista. Hay golosinas clásicas internacionales que uno de sus ingredientes es muy parecido al dulce de leche. No sé cómo le llamarán.
Suchonka en Rusia. Lo conoces más de 300 años. Lo he pronunciado muy mal en ruso.
Te manden por fonética.
Sí, dulce de leche de acá, sueco. Si no te gusta, volvete a Escandinavia.
No, nadie habló de eso. Vamos a hablar dentro de un rato, a ver si me gusta o no me gusta.
Y no hablo de la Argentina, para decir el dulce de leche es nuestro, ¿no? Caramel es en Estados Unidos.
Ahí va.
Mira. Acá. Caramel. Bueno, ¿y cómo le dicen al caramelo?
Confiture de light, pero candy. No lo voy a pronunciar en francés, lo voy a hablar. Sí. Confiture de light, así, sí. Alguien si quiere pronunciarlo en francés, en Francia, dice acá.
La Argentina tiene toda la leyenda de Juan Manuel de Rosa, que dice que era la criada, que estaba haciéndole una lechada, que era azúcar con leche, se distrajo y cuando volvió había una mezcla, mágicamente estaba la mezcla marrón, entonces era.
Qué lindo.
Sí. Ese vende en Estados Unidos, me mandó un amigo. Ah, claro, es un dulce de leche uruguayo y le pone Milk Caramel Spirit.
Milk Caramel.
Le pone acá. Bien, y después discuten con Ricardo que no acepta la uruguayez del dulce de leche. No sé si es uruguayo el dulce de leche.
No,
chance.
Pero
cuando Vigo Mortensen hizo furor, ¿se acuerdan? Con el Señor de los Anillos.
Milk Caramel es en Alemania.
Ahí va.
Milk Caramel, bastante.
Acá la pregunta, ¿quién no tiene dulce de leche? Dentro de su cultura.
Bueno, pero lo que decía Vigo Mortensen es que los medios argentinos resaltaban como el argentino en Hollywood que es de San Lorenzo y que sabe hacer dulce de leche.
Sí, y después dice que son diferentes las composiciones también, por ejemplo.
Sí, bueno, claro.
En Francia tiene mucho gusto a caramelo, no es igual a lo que nosotros
vemos. Claro, le pueden meter aditivos que no usamos acá.
Que se llama Luxemburgo.
Ajá.
Caramelsos.
Salsa de caramelo, claro.
Sí, específico. Es en Luxemburgo. No van a hablar de esto los ingenieros que vienen del Latu, ni la química, ni la especialista.
Pero bueno, hablamos acá, ahora.
Pero se demostró algo. Se tiró un concepto y quedó claramente demostrado porque nos llegan los dulces de leche, nos llueven de distintas partes del mundo.
Todos pegoteados.
Les cuento una anécdota para aquellos que piensan que el dulce de leche es uruguayo. Fin de curso de alemán en Alemania. Estaba estudiando esta persona. Teníamos que llevar algo típico de cada país. Se ve que eran extranjeros. Leti cuenta que, bueno, cada uno llevaba lo suyo. No cuenta qué llevó ella, pero sí que llevó una compañera rusa. Llevó pionono relleno de dulce de leche. No digo más nada. ¿Ah? O sea que está.
Y eso de lo típico de cada país es un poco subjetivo.
Claro, por eso. Pero lo que pasa es que es muy difícil el dulce de leche porque es muy básico.
Claro.
Me parece. Pasa donde hay leche de vaca y un poco de azúcar. En Dinamarca le dicen dulce de leche. Increíble, porque está escrito...
¿En español?
Sí. No.
Sí, sí, sí. Me mandan un helado.
Hay gente que está vendiendo ahí.
Es un helado.
¿A verlo?
Sí, mira. El helado está arriba escrito de una forma y abajo está escrito dulce de leche. ¿Mismo? ¿Viste? Y abajo... O sea, la leyenda no es que me está jodiendo con algo uruguayo, porque abajo la leyenda es en danés. Y no sé por qué dice dulce de leche. Será una forma de marketing.
Nosotros tenemos nombre de cosas en
ah, que llevó Leti. Que llevó Leti. Porque la rusa, la compañía rusa llevó pionono relleno de dulce de leche. Leti llevó empanadas. Uy, sabía que no era tipo de Uruguay. Se me rieron en la cara todos. Bueno, está. Y lo que pasa es que es bravo que llevar ahí, ¿no?
Un asado de tira.
Sí, está, pero no, imagino que era una merienda compartida, sí, claro, ¿no? No puedes sacar un asado de tira al hombro. Hola, te le traigo este asado de tira. ¿Quién tiene la...?
Torta frita, capaz.
Sí, en verdad que acá en Estados Unidos sería caramel. Se ve mucho en la leyenda de dulce de leche porque hay muchos gringos que lo conocen así y a los que le gusta mostrar que lo saben. Entonces le ponen como ese de Dinamarca, le ponen directamente...
Está bien, bueno, muestra el prestigio de la versión replatense, me
claro,
parece.
Claro, claro.
Sí.
Pero no sabemos entonces si hay un origen específico.
Se metió en un lío la pasta frola.
Y mira, tenés por lo menos un esquema de posibilidad que es la existencia de leche y azúcar. Sí. El tema es que eso se da hace mucho tiempo en algunos lugares.
Buen día. Igual en muchos lugares el caramel es caramelo, que es caramelo con crema de leche.
Claro.
Es el mismo color que el dulce de leche. Ojo, no es lo mismo el caramel crema de leche.
Yo lo tenía
eso,
el caramel como un dulce de leche caramelizado, con caramelo, eso.
Claro, no era lo pero mismo. Ahí es crema de leche, el dulce de leche no lleva necesariamente crema de leche, por más que algunos lo tengan, el dulce de leche no lleva necesariamente. No debería llevar crema de leche, no tendría que llevar.
La versión clásica dulce de leche no.
No lleva crema de leche. No. Ya viene Darwin.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-09.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Comienzo de la semana para Darwin también. Darwin, tenga usted buen lunes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! No, yo te vi. Ahora sí. No, tuve una mala semana. Le pido disculpas por haberme enfermado nuevamente, señor. No estaba fuera de mí, eso. Me retrato de todo lo que dije la semana pasada. Fue todo producto de una enfermedad, sí, de un virus que arrasó con mi vida, ¿verdad? Y bueno, después de batirnos entre la vida y la muerte durante todos esos días, finalmente... con conducción de Gerardo Sotelo, ¿verdad? Del debate. Finalmente, bueno, tal parece que ha ganado la vida y estamos acá, ¿verdad? Así que no hay que lamentar. Eso, señor.
No hay que lamentar.
O sea, lamentablemente no hay que lamentar. No tenemos lo que lamentar. Lamentablemente nos hemos quedado sin cosas para lamentar. Hay para lamentar. No, dentro de lo que es mi vida, ¿verdad? De lo que es mi propio organismo, señor. Sí tengo para lamentar otras cosas. Por ejemplo, el incendio del Punta Shopping, señor.
Lamentable.
Una vergüenza, señor. Algunos idiotas estarán celebrando, ¿verdad?
¿Quién
dice? Y los que dicen que que las construcciones de Ott son puro humo. ahí tiene, bueno, ahí está. Todo el mundo en la arquitectura de Humot. Carlos Humot. ellos están celebrando, güey. ¿Viste? Humo, el viejo este. Carlos Humot. Y ahí tenés, Carlos Humot. A ver si se le bajan los humos. Y entonces le muestran ahí todo el coche de Punta Shopping. Tiene inglés, me parece que era de Ott, señor.
Ajá.
Creo que era de Ott. Alguno de ellos era, o el Punta Shopping tiene inglés, no sé. Y ahora es de Humot, es de Carlos Humot. Esa gente estará contenta. Nuestra solidaridad, señor. Nuestra solidaridad con todas las tiendas. Sí. De las que están en nuestra tanda, ya van a escuchar en nuestra tanda todas las tiendas que ya están en nuestra tanda. Y ahí van a tener nuestra solidaridad. Hay tiendas que están en nuestra tanda que...
¿Solo le está haciendo exclusiva su solidaridad a las tiendas que están en nuestra tanda, Darwin?
Sí, claro, por supuesto.
Aparte su solidaridad, la verdad.
Su solidaridad es con todas las tiendas que se pelean el incendio que están en nuestra tanda. Las otras... Por mí que reviente, que se vuelvan a incendiar.
Darwin, no tengo ningún problema. Usted utiliza la solidaridad en el sentido más amplio.
Claro,
que
es gratuita.
Siempre, pero en este caso, la verdad, me toca el corazón. A diferencia de todas las otras veces, que uno se solidariza ya casi de manera tan amplia porque no tiene problemas, ¿verdad? Y porque además no tiene... ninguna preferencia, señor, porque el corazón da para todos, pero acá no, hay que elegir, hay que seleccionar la solidaridad. Es una solidaridad seleccionada, señor, y la selección está directamente vinculada a la tanda que tenemos, ¿verdad? Los que están en todos nuestros amigos, nuestra solidaridad.
¿Me recuerda?
Los que no son nuestros amigos, bueno.
Sí,
será la próxima. Ojalá la próxima sean nuestros amigos, así. ¿Cómo?
No, una solidaridad extendida, ¿no? Evidentemente hay muchos trabajadores que pueden quedar.
Que tienen vacaciones.
Bueno, no sé.
Merecidas vacaciones.
Veremos cómo el Ministerio de Trabajo y las empresas.
Bueno, lo que pasa es que también Punta del Este siempre estuvo a lo último de Europa, ¿verdad? Y lo que se está usando allá ahora son los incendios. El temporada de incendios, ¿verdad? Que se adelantó acá.
Sí, pero distinto,
un poco por esa cosa que tiene Punta del Este, de estar a la vanguardia, ¿verdad?
No, pero eso
es
de Europa.
800 grados centígrados, Tomás. Querías hora de calor. Temperaturas récord. Ahí tenés temperaturas récord, Europa. Europa mira Punta del Este, amigo.
Claro, pero esos incendios son en general forestales, pasan también California, yo que sé, Australia, Nueva Zelanda,
se van en época de calor. Australia ahora no es temporada de incendios.
No, por eso.
Salvo que se adelante, si se adelanta ahí es por el cambio climático. No es por el cambio climático esto que pasó en el Punta del
Este. No, está bien, porque en este caso
hay muchos estúpidos ecologistas del apocalipsis, agoreros del apocalipsis, que tal, vieron el cambio de todo. No, estúpidos, no es por el cambio climático, no tiene nada que ver con el cambio climático, nada.
Definitivamente no.
Pero se lo discuto a quien sea, Al Gore, que venga Al Gore acá y le digo, no tiene nada que ver con el cambio climático, de la Punta Shopping. Bueno, así que por suerte no hubo
víctimas. Bueno, eso sí.
Bueno, sí hubo, los maniquíns.
Lleno
de maniquíns arrasados. Bueno, ¿qué, señor? Son seres humanos.
No son seres humanos.
Sí, son seres humanos. ¿Cómo no? Tienen brazos, tienen piernas, tienen corazones. Sí, tienen seres humanos.
Mira, ¿cómo
seres humanos que son?
Tengo uno en casa con nombre y todo, y se lo pinta, se lo viste, todo, pero no que tratamos de comer. Y me asusta de noche a veces cuando lo ponen en algunos lugares, y de imprevisto me hacen el chiste del viejo bobo, porque lo ponen en algún pasillo o algo, pero no sin ser seres humanos.
Es un ser humano, loco. Por supuesto.
No, no, o sea, es ser humano.
Es otro integrante de su familia.
¿Sí? Bueno, tiene un nombre, lo ponen acerca a la mesa a veces, pero todos sabemos que no es un ser humano. O sea, sabemos que es como algo inanimado que participa. Bueno, en este caso, por suerte, Darwin, creo que por la hora, ¿no? La hora en que se dio el inicio del incendio, no todo lo después, porque fue como en continuación, ¿no? Como
bueno, claro.
Pero como a la hora, ya no había nadie adentro porque ya había empezado el incendio. Pero por la hora que se dio el inicio del incendio, eso ayudó a que no hubiera casi nadie adentro, más allá de la gente que trabajaba en la noche, en depósito.
Y después la otra buena que va a haber rebaja en una cantidad de cosas, ¿verdad? Una cantidad de ropa que va a quedar. Bueno, Leo Ramos no estuvo haciendo ya un homenaje. Ayer no estaba vestido, no era para homenajear a las maniquíes víctimas.
¿Qué tenía? No lo vi, leí.
¿Leo Ramos?
Ropa.
Bueno, sí. Estaba, ¿vieron los diagramas de Benson? ¿Eso lo que son lo de los círculos?
Ajá.
Eso que se ponen los círculos y que hay una cosa que hay en la intersección. Eso es el de los diagramas de Ben.
Sí.
Estoy buscando una forma de explicárselo. No es que esté disfrazado.
Sí, esos son los diagramas de Ben.
No se puede disfrazar uno de diagrama de Ben.
No, bueno, no sé.
Ojo, es un lindo disfraz para la gente que le gusta ir a la fiesta de disfraces.
Y explicar el disfraz.
Exactamente. Y bueno, va disfrazado de diagrama de Ben. Pero el diagrama de Ben, viste vos que son círculos de grupos, digamos, de agrupaciones o de conjuntos. Uh-huh. Y en las intersecciones, o sea, están mínimamente montados, entonces las intersecciones se dan
los elementos comunes.
Exactamente. Sí. Ah, qué bien que habla Ricardo. Es interesante. Por eso le pagamos lo que le pagamos. Esa plata desproporcionada que le pagamos.
Era un Peaky Blinder, dicen acá varios.
Bueno, hecho, para mí, ahí sí. Vamos. Ajá. Ahí vamos. Para mí, Leo Ramos, así lo que vendría a ser.
Sí.
Leo Ramos está justo en la intersección entre los tres círculos son profesor de Lipa, Peaky Blinder jubilado. En el medio está Leo Ramos, ese atuendo de Leo Ramos. Ahí justo en el medio está Leo Ramos. Tiene una parte como muy de moda, tiene otra parte como... te faltó la matera, vos nomás. Y tiene otra parte de... ah, si te siento en una plaza... te sentás en un banquito ahí, no sé qué.
No generó ninguna distracción.
Las palomas se te van a arrimar, sí. Las palomas van a comer con que yo soy un jubilado. Y está justo en el medio, me parece, ¿sí? Y y supuse que era una especie de homenaje a la. Se puso ropa como de diferentes momentos y tiendas, ¿verdad? Para homenajear a los caídos del shopping, señor. ¿No? ¿No es eso?
Está bien. Está
como
bien.
Habiendo elegido a las apuradas.
Los chupín, la gabardina, una claro, boina
como si, clásica. Como si se estuviera incendiando todo y agarró. Se puso ahí, no sé qué. Boina, agarró todo lo que pudo y salió con lo que pudo puesto.
Hay un poco de Máspoli también en el Leo Ramos.
De más poli que de cuando atajaba.
Puede ser la boina, sí.
La boina de cuando atajaba, de los boleros de boina, señor. No respeto a los boleros de boina. Ya se lo dije.
¿Y vos?
El bolero de boina no se tiraba, el bolero de boina, señor.
No, porque se le caía la boina.
Claro, lógico. Lógico, la boina se cae, señor. No es como no ajusta bien como el gorrito de villera. Uh-huh. La boina se cae. Y entonces, y no se tiraban, eso erguido atajaban, señor. Respeto más a las boleras del fútbol femenino que a los boleros de boina.
Y eso que no respeta mucho a la bolera del fútbol femenino, la aclaro a la audiencia, por favor. Que usted no
si alguien no está atento.
No, no saben atajar.
Pero no era necesario entrar en detalle.
No, hay que poner bolero, hay que mover bolera trans. Eso es lo primero que tienen que cambiar. Lo primero que tienen que cambiar es el fútbol femenino para que en el FIFA este 23 que trae para jugar el fútbol femenino. No tiene para poner bolera trans. Hace la diferencia. ¿Verdad? Le van a mejorar mucho el juego, se lo digo. Es una cosa para mejorar el deporte, ¿verdad? Para mejorar el espectáculo. Bueno, entonces, no era, dicen ustedes. Perfecto. Bueno, uno... ¿Lo vieron el incendio?
Un poco.
De alguna imagen.
Uno no quiere criticar a los bomberos.
No.
Porque es como criticar a los paramédicos. O sea, gente que se pone tan cerca de la catástrofe, que bueno, se merece al menos como el asador.
Un aplauso para el bombero.
Se parece más al asador.
Después, al final de cada incendio, un aplauso para el bombero.
Claro, y no te vas a parar ahí atrás, es de mal gusto, es de mala educación pararse ahí atrás y señalarle las brasas, y no se te está pagando ahí. O sea, es como al revés, ¿no? Es el asador, pero al revés en este caso. Es el desasador. Un aplauso para el desasador. Pero las imágenes que uno ve ahí de los videitos que juntan...
Se viralizan, sí, hay muchas, Darwin.
Los.com, sí. Claro. Yo no, como no tengo... Estoy por fuera del mundo, me mantengo por fuera del mundo del WhatsApp.
Bueno, pero los.com les juntan varias loco, que se viralizaron en redes sociales y se las ponen todas juntas. Está bien lo que hace usted. Les juntan varias de las redes sociales y se las mandan ahí, una atrás de la otra.
Hasta acá llega el humo. Sí, le estoy dando... Te estoy dando tridimensionalidad a la columna, ¿qué le está diciendo?
Bueno, que las imágenes que se viralizan, vio algunas.
Sí, no, y no lo favorecen. No, me parece que no los están cuidando desde el punto de vista de producción y narrativa. Porque siempre están en la actitud esa del director técnico con el ayudante de campo... ¿Vio? Mirando, siempre se cae algo, se prende fuego todo, y siempre hay tres bomberos, uno señala para un lado, otro para el otro, otro se agarra, se rasca el casco, ¿entiende? Otro se rasca las nalgas por adentro. Ese tipo de situaciones en la que y uno espera ver una cosa del bombero como está todo el tiempo en una actitud, claro, de urgencia,
justo, ¿entiendes? En estas imágenes desde un
poco parecen más los salvavidas que los bomberos, señor, parece más le falta fumar porro nomás para ser salvavidas
de las que están acá y en algunas notas, y eso no le puedo discutir a alguien que se da esa situación, supongo que porque son los que están
todo,
de reserva.
Todo de señalar para allá y decir, ¿qué te parece ya caer? Ahí se cae. No, viste que no, viste. O sea, yo era allá que se cae.
Sí, incluso
se
en el derrumbe.
Todo el tiempo, señor.
La más impactante de todas, que es cuando se da un derrumbe grande, ¿no? De una pared ahí, del supermercado, del shopping, aparecen varios mirando. Lo de los bomberos, pero
todos mirando, siempre que hay videos hay bomberos mirando, señor. Para mí tendrían que sacarlo, hay que sacarlo de los videos, tener 3, 4, 6 capaz, que no son bomberos, capaz que son parodistas, por ejemplo, y que hagan una coreografía, ¿entiendes? Que estén todo el tiempo así, corriendo para acá, para allá, con una actitud de urgencia, de que están ahí combatiendo, porque después es muy difícil meterse en la narrativa esa de estuvieron combatiendo, yo sé que es verdad eso, claro, pero si sí, cada vez que vemos un video están todos parados a 150 metros viendo qué es lo próximo que se incendia, no se consigue transmitir esa impronta, ¿entiendes?
No, y de hecho...
Eso es el bombero que se baja como loco por el caño y no sé qué, y se sube al camión y toda esa cosa se pierde un poco en esta cuestión de los videitos donde están siempre parados, hay dos o tres siempre juntos y señalan por lado y para el otro y dice, para el lado, mirá, para mí que esa nube de humo, ¿no tiene forma de conejo? No es conejo eso, no es un conejo eso. Eso para mí es un panflauta. No que va a ser un panflauta, no es que tiene toda una vueltita ahí. Es claramente una vulva. No, callate, bobo, no es que es un pito. Y así, señor, ¿entiendes? No le encuentro como una actitud que pueda convencer a las masas. Solo eso quiero decir.
No es usted solo, no, porque varios oyentes, varios, le diría, no menos de 5, y quizás puedo contar 10 si me pongo ahí un ratito, y podrían seguir, hacen hincapié en lo que sucede y en su recuerdo que va a quedar de la foto de la caída del muro. De los bomberos, porque es una maldad. La gente tiene rato para, y no solo viralizar, sino observar y tener malicia, ¿no? Porque observan que el bombero que cae, no sé si es un bombero.
No es un bombero para mí, para mí es uno de seguridad. Lo vieron ese video.
Ese es uno de seguridad, sí. Tiene razón, no es un bombero.
¿Vieron ese video? Bueno, no sé de qué. Todos, hay como 4 o 5 bomberos y hay unos más ahí, son un par más. Y que justo viene en el momento del derrumbe.
Tremendo, sí, el derrumbe es impactante.
Bueno.
Bueno, sí, porque están ahí.
El derrumbe de la
está muy cerca.
La... es impactante.
No, pero está muy cerca en la pelea contra el fuego. Yo que sé, ahí. Una,
bueno, yo misma. No se los ve mucho en la pelea. Por eso lo
bueno, esos que están ahí, no, no. Y el que está al lado de ellos, no, tampoco. Y recula con la mala
fortuna.
Hay uno,
sobre todo en ese, lo que es espectacular, porque ahí tenemos seis personajes hermosos, ¿verdad? Son seis. Porque hay varios videos de cuando se derrumba, pero hay uno que está como atrás, como más atrás. En el que se ven a estos seis, se ve todo más bien chiquitito, y se ve estos seis personajes, donde hay algunos que son bomberos, otro que no, son cuatro bomberos y dos que no. Y ahí tenemos como toda una gama de personajes preciosos. Está el oficinista, ¿verdad? Que para mí es el que se cae, empezó por el que se cae porque es inevitable.
No tiene casco bombero, digamos, no debe ser bombero.
No, y está todo de una ropa oscura, ¿no? Por eso le digo que no. Parece que es como de seguridad tiene inglesa o algo
pero
así.
Pero tiene una... claro.
Pero ese tiene una actitud tan hermosa, tan linda, tan de... estoy de vacaciones, empezaron mis vacaciones, me arrimé acá un rato, que claro, está, bueno, está vestida, mete eso, como una ropa oscura, no tiene casco, por eso lo dice bombero, ¿verdad? Bueno, el bombero nunca se desprende de su casco, si no lo tiene en la cabeza, lo tiene en la mano, ¿verdad? El sí. Casco en el bombero, bombero que pierde su casco, está el calabozo. Lo meten en una cama solar. No sé cuál es el calabozo de los bomberos, señor, pero tiene que ir al calabozo, claramente. Es hermoso, porque entra en pánico, ¿verdad? Es el único que claramente pierde el control de la situación. Por eso le digo que es un civil para mí. Para mí es un oficinista. Para mí, si tuviera que ponerle nombre, sería el valiente, el activo, el inconsciente, el ambivalente y el oficinista. Ese sería, ¿no? ¿Eh? No todos.
Ah, ese, son alternativas.
Son los diferentes personajes que hay.
Ah, ok.
¿Cuántos son? Son seis.
Sí.
Hay uno que es el valiente, hay otro que es el lativo.
Sí.
Que es
el que sale corriendo.
El que sale corriendo hacia el lugar.
Sí, hacia el lugar, claro.
Exacto.
Claro.
Da tres pasos atrás en el inicio, antes que los demás, y antes de que termine el derrumbe, ya salió corriendo hacia un costado ahí, que no sabemos qué es, a hacer algo.
Sí.
Ese es el que da la impresión de ser el más eficiente.
Sí, además, ojo, que está de otro color, claro, está resaltado en amarillo.
Exacto, está en amarillo. Ojo, capaz que había dejado el termo y el mate ahí cerca, ¿entiendes? Pero lo que se ve, por eso le estoy diciendo que estoy hablando de lo que se ve en los videos, que no representa la realidad. Ese es el problema, pero nosotros lo consumimos como si representara la realidad. Por eso le decía anteriormente eso de los bomberos, ¿entiendes? Que tienen que cambiar, que tienen que hacer algo ahí, tienen que generar algún tipo de coreografía que transmita la impronta de urgencia, ¿entiendes? Por eso yo le pondría parodistas al cuerpo de bomberos. Es una idea. Bueno, pero en ese video, entonces, sí, se lo muestra como atacando el problema. Ya digo, capaz que se había dejado el celular ahí. ¡Oh! Salió corriendo, ¿verdad? Ahí se lo ve. Ese es el activo. Este, el que se cae, es el oficinista, claramente, ¿verdad? Es el ciudadano, es el que nos representa a todos.
¿Cómo
y es
cae?
Hermoso, porque entra en pánico.
Cae la pared
video.
Y recula.
Claro, se puede oler su descontrol en el video, en su cuerpo no le funciona de la manera correcta, hay como una conmoción nerviosa, pero nunca saca la mano de los bolsillos.
No, bueno, no. Y en eso hacen foco, pero más de 50 oyentes, 100 si quieres, desde temprano, que están absortos.
El hombre de la mano en los bolsillos.
Sí, claro, la mano izquierda nunca la saca
que
el bolsillo.
Que la madre les dijo siempre de chica, como esta oyente, mamá siempre me decía de chica, no camines.
Cruza la calle sin la mano en los bolsillos.
Claro, no camines con la mano en los bolsillos, porque te das de boca. Claro, si caes,
digo, ese es un consejo.
Y después tengo varios que dicen que no es de seguridad, pero no voy a dar más datos, Darwin, porque lo que voy a decir como dato, porque lo ven varios oyentes después, es que esa persona habló con los medios, pues. O sea, que no era alguien de
no
seguridad.
No se fue.
No, que estaba vinculado al shopping.
No se fue, o sea, cubierto, claro, de la vergüenza.
Claro, estaba vinculado al shopping, o sea, no es una persona de seguridad, vinculado como en las jerarquías. Sí, sí. Del shopping, ¿no?
¿Es el gerente ese?
Es alguien, Darwin. Yo tengo dos versiones, acá no voy a decir nada, pero parece que es alguien que habló con los medios como parte de...
Bueno,
no siguiendo el protocolo FIFA, porque tiene un golpe en la cabeza, ¿eh?
No, claro.
Dos golpes en la cabeza. Contra el árbol y contra el piso.
Sí, eso es
con FIFA. No dice que no hay declaraciones, dice que...
Tiene que salir del partido, el jugador.
Bueno, pero no, bueno,
la concusión...
porque son idiotas, porque no protegen al futbolista, al futboler, ni los futboler, ni los basquetbolistas, ni ningún deportista debería dar declaraciones después de haber estado hiperventilando, pero ahí no necesita concusión. Eso es una regla que ninguna de las mutuales ha impuesto porque no se han,
no lo han prohibido la nota en campo de juego.
Por supuesto, señor. ¿A quién le van a preguntar después de hiperventilar durante 90 minutos y le van a preguntar cosas? ¿Qué va a decir? Disparate o imbecilidades. No hay otra posibilidad, ¿sí? pero ponga a Einstein a correr en una cancha de fútbol durante 90 minutos con partido de fútbol y le pregunta después, a ver qué le responde. Estupidez, señor. Ponga a Stephen Hawking a jugar de 9 y después hágale pregunta, después de haber estado empujándose con todo el coso y en una actitud y en una postura mecánica, física y psicológica que es primitiva, ¿verdad? Que es por la supervivencia desde lo físico. Después hágale preguntas, pregúntele a Stephen Hawking sobre el agujero negro.
Se entiende el punto.
A ver qué le dice, qué agujero negro. Dice, qué agujero negro.
¿Qué le hicimos a esto?
Eso le va a decir Stephen Hawking. Es agujero negro, te rompo. Eso, la máquina esa que responde con él, ¿verdad? Bueno.
Sí. Bueno, seguimos con los personajes de la escena.
¡No! Discúlpeme. Y entonces, como es un oficinista genético, es evidente que es un oficinista genético. No tengo ninguna duda que ha hecho toda la carrera de oficinista y que su padre
estirpe
fue
oficinista.
Su padre fue oficinista, su abuelo fue oficinista. Viene de generaciones de destilado de oficinismo. Camina desesperadamente para atrás. No calcula nada. No saca su mano de los bolsillos hasta que tropieza con la pequeña tarima del concreto para el arbolito del estacionamiento y cae, rueda y se levanta sacando una mano sola del bolsillo. Sí. Eso es.
No obviar el detalle de Darwin de que en el comienzo de la caída pega en el tronco y sacude el árbol con su cráneo, ¿verdad?
Sí, claro. Como si fuera un elefante de 2 meses, un elefantito de 2 meses que tiene que venir la madre a sacarlo porque se ha encaprichado con voltear un árbol, ¿verdad? Que es algo que hacen los elefantes. Le gusta voltear al abuelito. Bueno, y entonces, porque los ven como un enemigo, no sé, yo que sé, son muy tarados. Se acuerdan de todo, pero son muy tarados.
Sería como, uno se ha identificado porque es la reacción, bueno, por lo menos mía, sería la reacción de los que no estamos acostumbrados a esos tipos de situaciones, ¿no?
Lógico, por eso estoy diciendo, ¿y yo qué soy?
Claro.
Él es nosotros.
Es lo que le dije. Es el que nos representa a todos. Es el oficinista madre, señor. Ahí está todo. Ahí estamos todos los oficinistas, señor.
Tremendo.
Y la otra mano me parece que es genial porque siempre permanece dentro del bolsillo como si tuviera metanfetamina, ¿verdad? Es espectacular. O el último pan con grasa que salió de la panadería de tienda inglesa, ahí lo está guardando. Es una cosa insólita, ¿qué tiene la llave del auto? Tiene la otra, no puede sacar la mano del bolsillo ahí, ¿eh? ¿Qué tiene?
La tiene fija la mano izquierda
en
el bolsillo.
Es increíble, señor, es increíble. Tiene la pistola Taser ahí adentro, no puede sacarla, es brutal. Y después tenemos el valiente, que para mí es el bombero naranja, que es el clásico bombero. Está bien que tenga el atuendo naranja porque casi no se mueve de su lugar.
No, ¿sabe? Los pasos hacia atrás que da es casi imposible no escuchar Miramar, Miramar cuando retrocede.
Por la lentitud, es hermoso con la lentitud que retrocede en slow motion, que es la forma en que retroceden los valientes. Es tac, tac. Miramar, Miramar. Es como no me cago contigo, derrumbe, ¿entiendes?
Me estoy yendo, pero no me cago.
Estoy retrocediendo casi por un compromiso protocolar que exige la situación. Una suerte de respeto por la escena que estamos viviendo, ¿verdad? Mira, y enseguida para, además, ¿no?
Sí, son
dos, tres pasos. Sí. Velativo que decíamos, ¿verdad? El eficiente, capaz que solo es aparentemente eficiente, pero que en este video es el eficiente, da tres pasos antes que nadie para atrás, se planta, y antes de que se termine de derrumbar, ya salió, ya picó para un costado a hacer algo, que no sabemos qué, a sacar los chorizos. Correr los chorizos, ¡oh! ¡Saca los chorizos del fuego! Pero bueno, en ese caso es la eficiencia que requería la situación. El inconsciente, que es el que está grabando, por alguna pirueta del cerebro, cuando alguien está grabando algo se considera fuera de la escena, ¿eh? Es espectacular eso que nos hace el Cerdo.
Sí.
Lo tienen que hablar con el hijo del Cachito Barizone, con Cachitito.
Sí, con Leo.
Tienen que hablarlo con Cachitito, eso. Por alguna extraña pirueta de nuestra psique, amigos, y el cerebro nos hace creer que no estamos en esa escena, que nos van a vos tranquilo, que solo la está filmando. Y se queda, no se mueve ese, el que está grabando.
Bueno, no, sí, se mueve, y se mueve con la eficiencia que no tiene el oficinista de evitar la base del árbol.
¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, pero porque no se da cuenta del árbol.
Está buscando el ángulo.
Porque su única reacción es encuadrar.
Claro.
Se va más al centro para encuadrar mejor la toma. Es espectacular. Está completamente engañado por su celular. Y si yo acá lo que tengo que hacer es hacer foco y cuadro. Mirá, ahí lo agarro bien. Es brutal, señor. Sé que podría haberlo pasado por arriba, se derrumbe. La lengüeta, la llama se lo podría haber llevado. Si el tipo estaba preocupado por encuadrar. Es hermoso, le daría el premio del Julio Alonso, señor, de la Cámara Viajera. Y después está el ambivalente, que a mí me gusta el ambivalente, que es este que da galopas hacia atrás,
sí.
Como a la defensiva, pero siempre teniendo una actitud al borde de lo pendenciero, ¿no? Que es de no dejar de confrontar el peligro. No es un negador, no es que no hay peligro acá, me quedo acá, no sé qué. Tampoco es un huidor, digamos, pero no se da vuelta y sale corriendo. No es un exagerado, lo activa el peligro y lo hace retroceder un poco más que el resto, pero siempre lateral, de perfil al agresor, de en guardia y contra, y enseguida después, lo quiero en mi equipo para una general, ¿eh? Me parece que tiene unos buenos reflejos ante una situación de piñata general. Y creo que esos son todos los... no sé si hay algún personaje va a salir, pero me gusta cómo eso, tan iguales que somos, de todas maneras, ante estas situaciones límite tenemos reacciones completamente diferentes y son lindas siempre de registrar esas reacciones porque son muy puras, son genuinas, ¿verdad? Justo el otro día me pasó una cosa terrible acá en mi casa, que yo no sé si no me voy a tener que ir, la verdad. Le tengo que confesar que no sé si no me voy a tener que abandonar a mi familia. Porque estando que toda mi familia, acá presente, ¿no? Estábamos los cuatro, mi hijo Patricio, pero también mi mujer y yo. Y entonces empieza a escuchar como un ruido, como si fuera una ducha prendida, ¿entiendes? En la casa.
Sí.
Y qué raro.
¿Quién se puede estar duchando?
Claro, ¿quién fue? Yo ya le dije, hipotético, ¿qué prendiste la ducha? Y ya le empecé a gritar y todo. Y no sé qué, y de repente entro así al... viene el baño chico, y voy para ahí, para el baño chico, y salí agua de algún lado.
No.
Debe ser el bidé, no sé qué, me dice mi esposa. Y no, y bueno, y ahí reaccioné muy mal, porque no, claro, quedé como en evidencia que no estaba muy al control de la situación y que yo no, ¿dónde está esto? ¿Qué? ¿Dónde está el agua? ¡Entra! ¡Fíjate! Le empecé a gritar a mi mujer, que sabe de esas cosas, porque
claro, sí.
Es arquitecta.
Claro.
¿De dónde está saliendo? Pará un poco, me tuvo que decir, calmate. No, tuve una reacción como histérica, ¿verdad? ¡Decime dónde sale! ¿Qué pasó? Pará, es una colilla, se queda igual. ¡Cerrá la llave, cerrá algo! ¡Cerrá! ¡Que no tengo agua! Porque se estaba empezando a inundar todo.
Claro, ¿sí? Claro. Sí, es un poco dramático.
El corredor y todo. Todo esto, y cuando me doy vuelta estaba en mi hipotético apartamento mirándome así como diciendo, este señor es el que nos va a defender, es el que está a cargo de la manada, estamos en problema. O sea, ellos no saben decir eso, pero es evidente
sí,
que en algún punto estaban como asimilando esa información, ¿entiendes? Y bueno, yo no sé si no me voy a tener que ir.
Su autoridad, mancillada.
Yo no sé si no me voy a tener que ir. Yo creo que me voy a tener que ir. Creo que me voy a tener que buscar otra vida, otra familia. Creo que tengo que empezar de nuevo. Porque se me vio el alma. Se me vio el alma de inoperante, ¿entiendes? Soy mucho peor que el que se cae ahí con la mano en los bolsillos. Es mucho peor, una cosa. Pues supete a mi mujer arregló todo, después arregló la colilla a ella, todo.
¿Usted secó por lo menos? ¿Eh? ¿Secó por lo menos, Darwin?
Sí, yo seguí.
Bien, bueno, bueno, ahí recuperó un poco. Ahí se recompuso en algo.
No, pero pueden traer a un peluche para sacar igual.
No, no, Darwin, no.
Era una inundación incipiente. Usted la combatió.
Darwin, para cerrar la primera parte.
Fue terrible, me digo que soy como la película esa, que buenísima, la trama esa, la película sueca.
¿Cuál?
Ella, la película esa de la luz.
Ah, ok.
Es una familia que va de ahí unas vacaciones, no sé qué. Una película sueca, me parece. Creo que estoy casi seguro que es sueca. Nórdica. Uh-huh. Y entonces se van a unas vacaciones a una cosa de nieve, ¿vio? De ellos que hacen, hecho, loco de mierda, eso que
la montañita, sí.
Y una montaña, no sé, no sé, en los Alpes, no sé de dónde, y viene una luz. Uh-huh. Una familia también, dos niños, y una polla y un esposo. Y viene la luz y el tipo se va a la mierda. No. El tipo sale corriendo y lo deja todo.
No.
Y al final no pasa nada. No sé qué, es difícil de recuperar. Esa familia se rompió algo ahí en esa familia. Sí. Es preciosa la trama, es hermosa y bueno, es todo, es a partir de eso, digamos, es a partir de esa situación y cómo el hombre trata de volver a su familia y la familia un poco de mierda, andate de acá, cagón de mierda, no vuelva más. Bueno, y me pasó un poco de eso.
Vamos a la parte del medio.
No, menos mal que soy el socio capitalista acá, pues, ¿no?
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este Día de la Niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, estaríamos continuando con usted.
Bueno, entonces, tranquilo, que ya llegó Heber.
¿A dónde?
En general.
Tranquilo. Quiero que mandarme, a propósito de toda la primera parte, Rubén nos manda una historia del 2002, no de la crisis del 2002, pero pasaron 20 años, que fue un incendio en Complejo Boulevard. Y recuerda los cracks que fueron los bomberos y cómo le ayudaron en todo y le dieron algunos piques fundamentales en algún momento para sacar cosas de la casa, cosas y un animal de la casa, por ejemplo, yo no tenía ni idea y no sé, no, esto para que no lo hagan en la casa, digo, pero si hay un problema, pero el gateo para aprovechar el oxígeno en zonas bajas y otras cosas que le enseñaron en momentos muy críticos. Bueno, para cerrar un poco esa primera parte con gente que elogia el trabajo arrojado y didáctico de los bomberos, Darwin.
Señor, pero no sale bien en los videos. Eso también hay que decir.
Bueno, eso era para... También, pero, bueno, había dicho,
es una crítica constructiva. Eso es lo que, y también algo más tenemos que haber hecho. Algo más. Lo voy a poner en primera persona del plural para que no suene a crítica. Pero algo más tenemos que haber hecho. Porque 24 horas después no podemos parar en el incendio. No es el Amazonia tampoco. Digo, me parece que... nos está pasando como si fueran los bosques de California. Y ya le, es un shopping, y no lo podemos controlar. 36 horas y no, 60%, 70%, 80%.
Cuando llegue al 100 va a estar controlado.
Sí, ahí está.
Me parece perfecto lo que hace Darwin, porque continuó con la actitud de oficinista, que es lo que están planteando cualquier oficina hoy en día, o en el ascensor, en el lobby, tantas horas. ¿Lento? ¿Y qué pasó?
Eso,
claro.
Sí,
perfecto. Pues continúo con la invertitud.
Soy el primer oficinista del país.
Sin duda, claro. ¿Y cuál es la actitud? Es así. Lo que usted está haciendo es la actitud del oficinista. Va,
yo
no
me
joda,
siento
tres
así.
Días, papá,
porque yo me siento el primer oficinista del país. Creo que está el primero de todos.
Y le pregunta, ¿y vos tenés idea de lo que es un incendio en un depósito? ¿Lo que es cosa? Lo que, ¿los ductos? Que, no, pero tres días y ya empiezan. ¿No? Tres días,
¿no? Claro. Dale, poné, echá agua a los ductos. Enfriá los ductos. Tirá barra de hielo, no entran barra de hielo ahí en los ductos. Creo que sí. A mí, los paraguayos te lo solucionan.
No, no, la puerta, no, no, justo y... la referencia no.
Los paraguayos trata de no
te vayas sin pagar en ese escenario.
Eso, bueno. Tranquilo, para ello está Ever, señor. Ever, dice que... bueno, yo me siento primer oficinista del país. Ever es la primera vieja del país. Es espectacular. Es como si fuera la primera vieja que llega a todos los lugares. O sea, llega al lugar de los hechos y dice, esto es un desastre, esto es espantoso, y se va. Ese tipo de comentarios hace. Estoy citando textual en este caso, ¿eh? No, estoy citando, creo que de manera precisa. Fue lo que dijo, creo, cuando llegó el ministro del Interior, Luis Alberto Ever. Se hizo presente del lugar y explicó a Telenoche que la situación es un desastre. Es horrible. Bueno, no explico nada.
Pero eso no dijo... esa es la declaración de cuando llegó aquí a la explosión en Punta Carreta.
No, es la declaración de cuando llegó al incendio. Bueno, es lo que le estoy diciendo. La vieja siente el fragor, digamos, el ardor de la repetición, la vieja. La vieja repite, señor. La vieja va y repite, y te repite. Vos ponela en diferente lugar y te decís, esto es espantoso. Y ella, sí, es un desastre, es horrible. Eso fue lo que dijo el ministro Ever, señor. Deberían darle un perro chico con mantita para que lo acompañe en sus apariciones públicas, me parece a mí. ¿Por qué no lo customizamos? ¿Por qué no le ponemos un atuendo a tono? Y entonces él llega con su perrito chico, con la correa o a UPA, en cualquier caso sirve, y dice, esto es horrible, esto es espantoso, venga por acá, ministro, venga por acá. Y se lo lleva, alguien se lo lleva. No, pero qué espantoso esto que pasó acá. Y dice, lo que van a salir los morrones ahora. Ese tipo de comentarios, lo que va a salir el zapallito ahora, no, es una vergüenza. Y me parece a mí que tiene que, si va a asumir esa actitud, que ya la asumió, vamos a adornarla, vamos a hacerlo que tenga sentido, ¿verdad? En los términos de Olmedo, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. ¿Qué es eso? Le ponemos la peluca, le ponemos el perrito, le ponemos, tenemos una vieja que va comentando. Yo no sé, yo no digo que no sea una actitud válida, me parece un poco raro para un ministro del Interior. Pero bueno, igual en la siguiente declaración fue mucho más impresionante. Es un desastre, es horrible, está dentro de lo esperable de eso, la primera vieja del país. Es como una vieja movilera, ya le digo. Es como si uno pusiera de movilera una vieja, que para mí sería un acierto, ¿verdad? Porque es... ¡Ah! ¡Esto es espantoso! ¡Horrible lo que pasó! Que tampoco es... O sea, sí, hay gente que va a salir muy perjudicada, todo. Siempre es algo impresionante ver un incendio... Pero no se incendió una terminal nuclear. O sea, no es otra vez estamos emparentados con Ucrania, que no saben cómo apagar una que se les acaba de pegar un misilazo, y estamos con la misma actitud. Nosotros los entendemos, nosotros se incendió el shopping, como cuando pasó cuando se cayó el edificio, explotó el edificio de Punta Carreta. Sí, ahora entendemos lo que es que te exploten los edificios. ¿Entendés? Bueno, está. Entonces, lo peor igual fue lo siguiente que dijo, que para mí amerita, insisto, que le ponemos un tapado, le ponemos el perrito, le ponemos la peluca, unos lentes si quiere, si no, no. No tenemos por qué pintarle los labios, puede estar así, unos zapatos ahí más de vieja. Le dice, yo vengo a apoyar a los bomberos, dijo. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Cómo?
Vengo a apoyar a los bomberos. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Quiere que arriesguen su vida o no? No se entiende.
No, está preocupado de que vayan a arriesgar su vida. Sí, lo dijo mal. Además lo dijo mal, pero bueno. Hackever, está hackeado.
No,
lo descubrimos cuando descubrimos 2 años después el hackeo de la Dirección Nacional de Registro Civil, o algo así como se llama.
Identificación civil
que lo hackearon hace 2 años y nos enteramos ahora, y bueno, y eso tiene sentido, están ahí los hackers, siguen adentro los hackers y ya han hackeado otra cosa, es el ministro hacker. Pero dice que está preocupado, o sea, lo que quiere decir es que está preocupado de que los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego, o sea, está preocupado de que los bomberos hagan su trabajo. Es espectacular. Es espectacular. Yo vengo a apoyar a los bomberos porque estoy preocupado de que arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. Me parece bueno, genial.
No, no, si bien depende del Ministerio del
Interior. Estoy preocupado de que no arriesgue su mano. No,
está claro que los bomberos se arriesgan.
Estoy preocupado, pero bueno, porque después arriesga sus metacarpios. Arriesga todos sus metacarpios por evitar un gol, el golero. Y estoy muy preocupado. Le voy a pedir que no arriesgue.
No, siempre hay cierto riesgo, pero evidentemente deben tener todos los protocolos
de instrucción. Es claro. el trabajo.
Deben tener todos los protocolos de la instrucción para no jugarse la vida gratuitamente.
Doña, tiene que hacer eso, doña.
Claro, sí, sí.
Estoy preocupado. Vine acá porque estoy preocupado que el repartidor de garrafa arriesgue la salud de su espalda por cargar la garrafa. Y no, doña, ese es el trabajo del hombre. Es lo que va a hacer, ya está. Esa preocupación guárdesela, déjela en su casa, no sé. Désela de comer a su perro, esa preocupación, señora. ¿Cómo un ministro del Interior está preocupado porque los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego? Es la forma en la que realizan su función. Bueno, está. Dice, lo vienen deteniendo. Bueno, avísenle al fuego, entonces. Cayó una pared y cayó una losa. Y eso significó un alto riesgo para quienes estaban abajo esta madrugada. Por suerte, no había nadie. Sí, claro.
¿Qué hace? Claro, ¿qué hace con las palabras, ministro?
Lo hackean. En la mitad lo hackean. El hacker está pasando el momento de su vida. Leo, se está divirtiendo. Lo que se está divirtiendo ese hacker. Pero eso generó una bocanada de aire que reavivó el fuego y se volvió difícil de controlar. Lamentó. Y bueno, así que fue ahí a contarnos lo que todos ya sabíamos, a decir que era espantoso y a preocuparse, a apoyar a los bomberos, que me imagino que deben haber sentido ellos una tranquilidad de espíritu, que vino Heber a apoyarlo, dice que está preocupado de que arriesgue su vida por tratar de parar el fuego.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, ahora sí. Ahora sí, ¿qué? Ahora sí nos tomamos 15, un puchito y nos tomamos unos mates. ¿Qué cree que haga? Pero no, está preocupado. Bueno, no, tranquilícelo, tranquilo, ministro, tranquilo. Che, alguien que tranquilice a Heber que está preocupado. Y bueno, y entonces, además el jerarca indicó que efectivos policiales llegaron al lugar para evitar que ocurrieran saqueos. Que nunca existió posibilidad alguna de que ocurrieran, pero bueno. Para eso llegaron, señor. Así que tranquilos todos, que para preocuparse está bien, está eso. Me parece que él lo que va a hacer es tratar ahí con su actitud, con su actitud de vieja movilera, lo que va a hacer ahí es tratar de absorber todas las preocupaciones él, ¿entiendes? Es una suerte de imán de preocupaciones. Entonces le absorbe las preocupaciones a todos y quedan todos sueltitos. Por eso es que nadie, después están todos tranquilos, y toda esa liviandad que tienen para cubrir sus funciones al lado del estrépito, me parece que está dada gracias a la actitud de Heber, ¿verdad? Que es el que absorbe todas las preocupaciones en una sola humanidad, que es la de él. Bueno, qué espectáculo, ¿eh?
No, la verdad que sí.
Qué espectáculo. Ever. La parte del incendio, yo qué sé.
No, pero aparte, si bien el Ministerio del Interior está por encima de la Dirección Nacional de Bomberos, digamos, tienen sus jefes, sus instructores, que los van guiando en no arriesgar. Heber no es especialista en el tema, evidentemente. ¿Qué les puede decir de arriesgar o no arriesgar? Heber no tiene capacidad de explicar a los bomberos, acá estás arriesgando, acá no. Eso tiene que confiar en quien está a cargo del operativo de bomberos.
Sí, pero él estaba preocupado.
Sí, no, yo entiendo.
Por
pero,
eso pasa ahí.
Pero un bombero hasta después se tiene ofendido.
Si le dice, es una forma muy rara de mostrarle el apoyo.
Pero aparte el bombero, el jefe del operativo.
Apoyo a alguien. No, estoy muy preocupado porque te mueras allá adentro. Pues no me apoye más, tranquilo, ministro, no apoye más. Deje de apoyar, estamos bien así.
El bombero a cargo obviamente cuida a sus hombres, es lo primero que le decís. Jefe, no sé, yo tengo una prioridad en cuidar a la gente.
No, yo creo que no le dice nada. Yo le da media vuelta y se va. Claro. Me parece que no le dice nada, señor. ¿Quién es? Discúlpeme, Heber, que no me pueda preocupar mucho por su preocupación, pero tengo que preocuparme por ahí, por eso de esa nube negra que está ahí. Bueno, eso más o menos corresponde a mi función. No hay tiempo para hablar de Taiwán. ¿Qué cagadita se mandó Nancy, vos?
Uy.
¿Qué cagadita te mandaste, Nancy? ¿Qué cagadita? Le digo, es simple. Me pongo las mejores ropas de Susana Bosch. Y le digo, ¿qué cagadita te mandaste, Nancy? ¿Qué lo parió? Parece que Taiwán produce el 50% de los semiconductores. ¡No! ¡No! Siempre hay problemas con los semiconductores. Es impresionante. Siempre marchan los semiconductores. ¿Se acuerdan que ya habían marchado un par de veces los semiconductores? Que es fundamental. Sin los semiconductores no funciona el mundo.
Ajá. Sí, claro.
Es lo que semiconduce el mundo. Claro, sí. Exactamente, señor. Sin los semiconductores se cae la economía del mundo, señor. Y Taiwán produce el 50% de los semiconductores. Se ve que no es un producto fácil de hacer el semiconductor, porque enseguidita se resiente la cadena productiva del semiconductor. Habíamos tenido ya cuando Rusia invadió Ucrania, ¿se acuerda? Y le pusieron las sanciones y no sé cuándo. No, Rusia produce el baltio, no sé qué, no sé qué mineral, que ya no me acuerdo ni cuál era. El 60% del baltio lo tiene Rusia. ¡No! ¡No! ¡Los semiconductores! Siempre hay un problema. Cualquier cosa que pase en el mundo, cagamos con los semiconductores, señor. Les digo para que aprendan, que lo que de toda nuestra vida depende de los semiconductores. Y o sea, parece que Taiwán 50% de los semiconductores, pero señor. Uh-huh. Es impresionante. Es impresionante. Estoy...
Sí, TSMC, dice la Deutsche Welle, es la mayor fabricante de chips del mundo y abastece de semiconductores a la economía mundial.
La compañía taiwanesa TSMC.
Desde chips de alta calidad para la industria aeroespacial hasta productos de producción masiva para el control electrónico de automóviles o refrigeradores, todo se produce en TSMC.
No, se cae la economía del mundo, señor, sin Taiwán. Parece que Taiwán es una cosa de loco. Nosotros
chips,
somos ateos de Taiwán. Cada vez estoy más convencido que tenemos que ser ateos de Taiwán, pero parece que es el país más eficiente de la puta que los parió. Es una cosa de locos, señor, de locos. Que por eso, digamos, ¿cómo es la historia de Taiwán? ¿Cómo es? ¿No hay tiempo para contar la historia de Taiwán?
El jueves, columna de Kirich. Con la historia de Taiwán y la división con China. Le digo para ayudarse ahí, si quiere.
Parece que son como una especie de son como los perdedores de la guerra sí. interna china, señor.
Sí, el Kuomintang, sí.
Como que, claro, como que están 180 kilómetros nomás de China. No puede haber algo tan cerca de China que no sea China. ¿Estamos de acuerdo?
Se lo chupa China, como agujero.
Exacto, es muy difícil, señor, muy difícil. Es insular. Lo van a manotear indefectiblemente, ¿no? Es imposible que China no manotee eso. Encima, es raro, ya le digo, porque tienen ahí unos aborígenes, unos chinos polinesios, no sé qué son, medio polinagos, no sé, estos que son medio raros, ya son medio chinos de por sí los polinesios, pero son como chinos rodeados de mar, digamos, te crece así, medio como más... maliviano de como no sé
menos continental el chino,
exacto, no te continenta, ¿tá? Es un chino que no continenta, pero según tengo entendido, o sea, es un poquito menos reprimido, me imagino. No quiero ofender a ningún aborigen taiwanés, igual
no
que pueda estar escuchando, ni algún polinesio, pero en realidad igual no los quiero ofender, pero los voy a ofender igual, porque siempre me pasa lo mismo. No quiero ofender, pero ofendo. En realidad, son los perdedores de la guerra interna, porque la mayoría son chinos los que están ahí.
Sí, son chinos
continentales que perdieron la guerra interna de China del clásico del siglo XX, que era comunismo versus capitalismo. Le cuento a los jóvenes que en el siglo XX, o sea, era una especie de... se instalaba ese clásico, ¿verdad? O sea, eran los dos chalecos que repartían. Era, no es que, o sea, es una guerra interna que tomó esos colores, ¿entiendes? Tomó uno peleaba por el comunismo, otro por el... Pero era guerra civil, digamos, ¿no?
Ganadores. La venían ganando ellos, vino la Segunda Guerra Mundial y salieron perdiéndola.
Exacto, y justo ahí Japón le devuelve a China Taiwán, porque Japón se le había quedado. con Taiwán allí.
Y invadió toda esa zona, sí, Japón.
Claro, entonces, pero ahí justo se la devuelve, porque cuando pierde la guerra, dice, devuelve Taiwán, dale, no sé qué, y se la devuelve ahí. Y entonces estos se van a meter ahí, se meten en Taiwán, los perdedores de la guerra civil en Interna de China, se meten en Taiwán, los del capitalismo, que habían perdido en China.
Sí, hay un caíseca la cabeza.
El chaleco sí. Del capitalismo.
Sí.
Y bueno, está, y entonces se transforman como en una especie de isla capitalista a 180 kilómetros de China, comunista. Pero es un poco, o sea, tiene más que ver, digo que lo del capitalismo y comunismo es casi anecdótico, porque es eso, es una, son los chalecos que repartían en esa época. Había dos chalecos nomás en esa época, ¿entiendes? Ahora hay mucho más chaleco, demasiado chaleco para mi gusto. ¿Por qué aclaro esto? Porque los chinos un poco dicen, o sea, no es que dicen, pero van a entender. Y la gente de bien debería entenderlo. Debería entender perfectamente el mensaje, aunque los chinos no lo digan. Porque son educados y todo eso. Pero dicen, los chinos un poco dicen, ¿qué comunismo? O sea, esto no es comunismo, quédate tranquilo, vení para acá. ¿Entiendes? No tiene que resistir más. Esto no es más capitalismo contra comunismo. Ese chaleco viejo. Pero los otros tienen el chaleco, ya no importa el chaleco que se pusieron, ¿eh? No, no, nosotros acá aguantamos. Porque ¿cuál es el tema? Que funciona muy bien Taiwán. ¿Cómo defendieron esos chinos disidentes su existencia y su disidencia? Haciendo funcionar la máquina de manera impresionante, señor. Por eso le digo que tiene sentido que nosotros seamos ateos de Taiwán. Porque son el colmo de la eficiencia.
No solo somos ateos, somos incrédulos de Taiwán.
Totalmente, nosotros no creemos ni en la toda la fantasía esa de la productividad, todo eso, no creemos acá, señor, no creemos en la productividad. Y bueno, y este está entre las 25 economías más grandes del mundo, Taiwán, señor, y no tienen, o sea, están ahí, son una islita, del tamaño de Cuba.
Póngale.
Y son potencia en chi, coche y alta tecnología. Y claro, los chinos, si meten la mano mal ahí, rompen a los taiwaneses. Primero se cagan a ellos mismos, porque ellos les importan el 50% de todo, lo importa a China, ¿entiendes? Y es parte de la industria china, digamos. Son insumos que necesitan para su propia industria. O sea que primero se arruinan ellos mismos. Y después, arruinan el mundo. Entonces están todo el mundo diciendo, ¡che, lo metan a nadie! Y en el medio va la estúpida de Nancy, se sube un avión y dice, bueno, si está en Taiwán. ¿Qué hace, vieja boba? Pero ¿cómo no la desmayan antes y le hacen bajar el avión en cualquier otro lado? ¿Eh? Y le dicen que está en Taiwán, la vieja chota esa.
Bueno, puede defender también la democracia y la posibilidad de relaciones democráticas entre... Lo que pasa es que tampoco lo reconoce Estados Unidos de Taiwán. Ese es el punto.
No, nadie lo reconoce.
Lo reconocen apenas algún puñado de países de América Latina y el Caribe, un puñado, y Estados Unidos no lo reconoce. Entonces es medio insólito también que el viaje que se corte sola, porque no es una decisión del gobierno central de empezar a reconocer Taiwán, sino que es parte de una iniciativa parlamentaria pelosiana, digamos. Entonces eso no es raro, ¿no? Sí, sonó muy extraño. Bueno, Kirichi nos va a contar, no tan bien como usted dice.
El idiota lo que hizo.
Bueno, sí, si no querría...
Vieja ganza. ¿Qué hace, vieja boba? Pero alguien tiene que empezar a decir las cosas con un poco de autoridad, señor. El Muñoz no se animó, la Casa Blanca estaba enojada. Con
bueno, separación de poderes.
¿Enojada? ¿Si está enojada la Casa Blanca? Pegale un toquetín.
Bueno, pero respecto a la institucionalidad de separación de poderes, que sobre los que Trump no tenía esa idea, por lo menos el discurso, Biden no podía decir, no basta, quedas acá.
¿Cómo lo va a poder? No puede decir porque es el Muñoz Biden, claro, ¿no? Pero Obama sí se lo puede decir. Obama le dice, sí,
claro,
¿a dónde va? Pero le digo que si toquetean algo ahí, de vuelta empieza otra vez, no funciona la cosa en Taiwán, se tranca algo con Taiwán, y otra vez empezamos en el espiral de idiota esa, lo que nos tiene tan acostumbrados en estos últimos tiempos el mundo, ¿eh? Y que nos tiene tan, no solo acostumbrados, sino tan empobrecidos, y están pagando las consecuencias de las pelotudeces que hacen esto, y empiezan con la tara esa, y empiezan a quedar en el uso, no funciona, y todo un desastre, señor. Bueno, no arregle lo que no está roto. ¿Qué vas a tocar ahí, vieja? ¿Y qué va a tocar ahí los chinos? Por eso los chinos no tocan del todo. No, quieren meter la mano del todo. Exacto. Pero no le metan... es todo simbólico.
Todo, déjelo que uno juegue en la democracia, nosotros a una sola China, todos juegan, ustedes quieren.
Y seguí haciendo chita, Iguané, dale.
11:30, columna deportiva.
No toquen nada.
De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel.
Entra bien en la semana porque Darwin comenzó su semana hablando de Taiwán y de China, porque Kirichi viene el jueves a hablarnos de esta historia reciente, sobre todo sí. Taiwán y China, ¿no?
Marida con los contenidos del programa también, porque al final de esa concatenación de versos decía perfecto. Delicioso como el dulce de leche.
Es lo que viene ahora, ¿no?
Sí, todo conectado.
Está el dulce de leche, está todo conectado. Bueno, ¿qué viene ahora? Más allá de las pruebas que pueden hacer los integrantes del equipo fuera del aire, que después podamos subir a las redes sociales, viene una explicación de qué se trata este departamento del LATU, ¿no?
Sí, vamos a hablar con dos integrantes del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU, una química farmacéutica, una ingeniera de alimentos, que además es jueza sensorial. Nos van a explicar qué es lo que hace un juez sensorial, cómo se forma, porque suena un poco extraño eso que haya alguien, de que haya claro. alguien que pueda decir
¿qué
si
le
está bueno
desde la tribuna? A un juez sensorial, por ejemplo, ¿no?
Amargo. ¿Qué
está catando? Lávate la boca antes de probar eso, por ejemplo.
Qué linda sección.
Bueno, muy bien, pero no es lo que le vamos a decir.
No.
¿Cuál de ellas es?
Victoria.
Victoria sí. Figueredo, ingeniera de alimentos, Liliana, química farmacéutica. En un ratito estamos con ellas en esa ronda para aprender qué hacen allí en ese departamento del LATU.
De peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.
No toquen nada.
Muy similar el de hoy al panorama de ayer en materia de pronóstico. Es un poco menos de viento este, sureste a 7 kilómetros por hora, un poquito más de temperatura, mínima de 6, máxima de 14, calcado el día para mañana con alguna probabilidad baja de precipitaciones escasas, así como está dicho en Inumet, baja de probabilidad de precipitaciones escasas. De hecho, W. Anderson y Winguru no ven siquiera esa baja probabilidad de precipitaciones escasas para mañana y pasado. Una semana que va a tener algún punto de inflexión entre el miércoles de tarde y el jueves en la madrugada, más bien el jueves en la madrugada, donde el viento empezará a soplar norte y las temperaturas a partir del jueves al mediodía empezarán a subir. Se va a notar la alza de temperatura porque va a ser con sol y rondarán los 18, 17, 18 grados desde el jueves y hasta el domingo, inclusive, donde se presentan 3 a 5 días lindos de invierno con máximas con sol entre 16 y 18 grados, por ahí andará.
Vías de comunicación.
Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Qué servicio y gratis, Rodrigo, además, porque está preguntando por WhatsApp, por interno esto, ¿no? Uh-huh. Festejo, cumpleaños, hijo, aire libre, sábado. Y bueno, se le dio el servicio, sin cobrarle, como hacen algunos, el SMS, ¿no?
Uh-huh. Ya cae. ¿Le garantizaste cosas para el aire libre?
Bueno, fue bastante sintético, digamos.
Hacelo.
Una palabra. Con una palabra, creo, él agradeció el servicio, y no se cobra este servicio por digo, por porque, aunque parezca insólito, hay gente que lo está cobrando, de hecho, sí. ¿No? Por
sí, cosas menos específicas.
MS, ¿no? Sí. El mejor bot que he visto, ¿viste? Rodrigo, ahí lo tenés. Liliana pide otro servicio, que es la entrega del regalo de No Toquen Nada, un regalo que desde hace muchos años, creo que de 2017, se personifica en un termo. Digo, se personifica porque la imagen de la mascota de Uruguay, ¿no? Ahora
es parecido. Bueno, eso es personificar, esto claro. Sería objetivar de alguna manera.
Pero está bien. Bueno, y dice que está en carrera, y es cierto que está en carrera. Y dice que tuvo una señal ayer, una señal divina, estuvo en la estancia de la Aurora. No, le regalaron por el cumpleaños 60 un mate. Mate de estos que creo que generan polémica. Ya hace tiempo que no me meto en estas polémicas. El de silicona generó polémica. Ahora están generando polémica porque lo escuché de costado. Los de acero inoxidable son aluminio. Ser, acero sí. Inoxidable creo que son. Acero inoxidable. No, están generando polémica. Vi esa discusión de costado sin querer chusmear, pero una vez es en sí. Un súper, está cerca de otro que dice, nah, no vas a comprar.
Es un mate con no material de termo.
Sí, ¿no? Exacto. Dice, no, ¿qué? Vos, yo me lo llevo, esto está buenísimo, lo vi en la casa de Peteco, no importa el nombre, sí. Y me copé. Está limpio, más fácil, coso, térmico, me gustó. Y bueno, y a Liliana le llegó esa señal. Y dice, esta es la señal. Me voy a ganar el termo, no toquen nada. Yo te diría que podría ser. Es un condicional, Liliana, creo que 60 no hemos dado. Cumple 60, sí, capaz que sí.
Tengo dudas, pero sí. Dijimos que se podía superponer.
No, se puede superponer, sí, sí. Perfecto. Y lo vino a buscar el termo Yanina. ¿Saben quién es Yanina? Es la heroína que está en su vientre. Con una criatura de 6, 7
portándole
meses.
Portándole la criatura a un viajante de arquitectura.
Exactamente. Mientras el padre deambula por Europa, me va mandando fotos riéndose de diferentes lugares de Europa, mientras avanza el embarazo, porque eso es natural y es inevitable, por suerte, que avance embarazo, pero él no puede decir, pará, frena ahí que dame 3 meses más que llego y arrancamos todo este proceso final juntos de nuevo. No se da. Sin embargo, se llevan divino, bárbaro.
El me gusta para el álbum de esa pareja después, del transcurso de los 9 meses, ella viendo su vientre crecer y la foto de él en cada lugar del mundo en el que
él viendo
en ese
crecer
momento.
Los sellitos de su pasaporte.
Él arranca en la DTA de básquetbol, ¿no? Como Yale, como nuestro querido equipo, y tendrá para ascender a primera que remar y remar años y años, ¿no? Nada. Pero bueno, ahí anda él, el termo es para ella. Esa fue la decisión de la dirección de No Tocar Nada. Lo pidió él, pero el termo fue para ella.
No toquen nada. Elegí la educación que querés para tus hijos en ACJ con los valores de siempre. Propuestas educativas desde los primeros pasos, inicial, primaria, bachillerato e instituto universitario. Inscripciones abiertas. Próximo inicio, agosto.
Entre laboratorios y tecnología, ahora nomás se viene la ronda del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU, con 2 integrantes de ese departamento, para conocer un poco de qué se trata esa evaluación que hacen de los productos, que es una evaluación sensorial. Temprano de mañana estuvimos con la tecnología, en este caso con la platita virtual, para decirlo de alguna manera.
Sí, tuvimos 2 participantes de la ronda que hicimos temprano. Rodrigo Tumayán, que es el presidente de la Cámara Uruguaya de FinTech, que es la asociación que nuclea las startups que emprenden en ese ecosistema financiero, y a Patricia Blanco, que es la responsable de la operativa de mercado pago tanto para Uruguay como para Perú. El punto de partida fue el crecimiento de los pagos móviles y los pagos web, los informes del Banco Central del Uruguay. Nos explicaron qué son las fintech y específicamente cómo se vinculan con el usuario. Rodrigo Tumayán habló del concepto de open banking, que es el siguiente.
el propio regulador del Reino Unido se da cuenta de que, como pasa en prácticamente todas partes del mundo, la propia infraestructura financiera está dominada por los propios bancos. Entonces, naturalmente, ellos deciden quiénes son los que entran y, naturalmente, no dejan entrar a los que van a competir con ellos. El enfoque de Open Banking, el regulador se da cuenta de esta situación y lo que genera es que, al no haber competencia, no se generan servicios orientados al usuario y los costos orientados al usuario son mucho mayores. ¿Por qué? Porque como el negocio funciona, no hay incentivos para innovar y generar cosas nuevas. Open Banking como temática, lo que propone es, para cambiar esta dinámica, generemos más competencia. Para generar competencia es la información que está en el banco y el dinero, naturalmente, que está en el banco, deja de ser gestionado 100% por el banco y pasa a ser el usuario el foco de esto. Entonces el usuario pasa a ser el que decide qué servicios y qué empresas va a ir a contratar para hacer consumo del sector financiero.
No toquen nada.
Pensar en tu salud en un momento como el que vivimos es inevitable. Y aspirar a un servicio de excelencia es lo más inteligente. Afíliate hoy mismo al Hospital Británico. Llama al 2-487-1020.
Esa ronda FinTech, como todos los contenidos del programa, después les contamos en las redes sociales cuando termine el programa, allí en Twitter, en Instagram y en Facebook, que queda colgado allí, queda el link para poder escuchar la charla que tuvimos con Rodrigo Tumayán y Patricia Blanco, y también lo que vendrá a continuación, que es esta prueba del sabor que vamos a tener. Vos estás anotado.
Ya se me está elevando naturalmente el meñique.
Porque tiene que una actitud de catador.
Yo parece que lo hacía desde muy chiquito, que tomaba la mema con el meñique elevado.
¿En serio?
Sí. ¿Qué? No sé si hay fotos, pero hay una versión de mi madre muy, muy específica al respecto.
Yo tengo un integrante del equipo que no voy a mencionar, que en un momento elevaba cuando tenía el vaso del líquido color
¿por
ámbar.
¿Por qué creo saber?
No, déjalo ahí.
La referencia
un vasito
lugar
de líquido color ámbar, una sonrisa casi perenne en su rostro y el dedito elevado. Y él cataba mucho. Ya viene la ronda.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Está pronto sobre la mesa todo el material para que Ricardo va a ser vos, ¿no? En una ¿sí? pausa, sí, en una pausa. Tranqui, no puedes tocar nada. Bueno,
no contamines.
Dos
frasquitos. El 649 y el 581.
Sí, que adentro creo que contienen dulce de leche. Ahora sí. Lo vamos a saber para hacer una prueba. ¿Qué estamos hablando? Bueno, vamos a charlar con dos integrantes del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU, con la jefa del departamento, con otra integrante del departamento, para que nos cuenten cómo hacen, por ejemplo, la evaluación sensorial de alimentos, qué es el análisis de alimentos en un minuto. Liliana Vila, Victoria Figueredo, buen día, gracias por la visita.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Buen día y muchas gracias por la invitación.
Liliana es química farmacéutica, graduada, especialista en gestión de calidad. ¿Hace cuántos años como jefa de este departamento, Liliana?
Hace unos meses.
Pues,
sí, muchos años en el LATU y unos meses como responsable del departamento.
Bien, Victoria, ¿estás hace años en
sí, desde el 2008.
Bien, ingeniera de alimentos y graduada, especialista en gestión de calidad. Ahora vamos a tratar de entender la evaluación sensorial, el análisis en un minuto. Pero ¿cómo presentarían, digamos, en general, el Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU, ¿no? En titulares, ¿qué es lo que hacen allí?
Bueno, en el departamento analizamos, primero, buen día a toda la audiencia, analizamos los alimentos de origen agropecuario fundamentalmente, estos son la leche, los derivados como yogur, quesos, dulce de leche, también toda la parte que deriva de los productos cárnicos, como los fiambres, los embutidos, corned beef, todo lo que el consumidor está acostumbrado a ver en la fiambrería, por ejemplo. Después también analizamos la parte de miel, azúcares, también la parte de cereales. Ahí también hacemos ensayos de inocuidad, la parte de toxinas. Y bueno, con respecto a los alimentos mismos, hacemos los ensayos físico-químicos y algunos de los ensayos que hacemos son humedad, materia grasa, proteínas, cenizas.
¿Puede haber
acidez?
Un veto por parte de ustedes, viene un producto y dicen esto no puede ir al mercado.
Sí, ajá. Sí, ¿sucede? En el departamento apoyamos mucho a la industria, al productor, y también controlamos los alimentos importados y exportados. Y con eso le damos el ok de que está apto para el consumo.
Porque se hace análisis de calidad no solamente sensorial, que es lo que vamos a centrarnos hoy, sino también de calidad y, bueno, de inocuidad.
Exacto, supongo. Y genuinidad del producto.
Bien, y puede pasar que un alimento que sea apto para consumo no pase los estándares, digamos, de calidad sensorial, que no les guste, eso puede pasar también.
Sí.
Bien, en el librito informativo del LATU que ustedes tienen ahí, bueno, en la página web del LATU que se presenta este departamento y en particular la parte de evaluación sensorial, comentan que lo hacen de dos maneras. Uno es con grupos de consumidores y otro a través de un juez sensorial. ¿Qué es un juez sensorial, Victoria? Vos que me podés hablar con propiedad.
En realidad los jueces sensoriales son personas como cualquiera, que lo que hacemos es los entrenamos para que sean capaces de medir. Los jueces son un instrumento de medida, se transforman en un instrumento de medida. Les pedimos, tienen un entrenamiento que es bastante extenso.
Se tienen que entrenar en cada uno de los atributos que después van a determinar. Por ejemplo, si fuera a ser dulzor, bueno, hay que entrenarlos con los diferentes grados de...
O sea, que se especializan en distintas áreas los jueces.
Exacto. Primero tienen un entrenamiento básico que está normalizado, además hay normas que nos establecen cómo es ese entrenamiento, que es como para todos los productos es igual, sea un arroz, un queso, una carne, para todos es igual. Se entrenan a los gustos básicos, después se les hace una escala de umbrales para ver si pueden detectar los diferentes umbrales, y después vamos a los atributos específicos, que es lo que decía Liliana, para cada producto. No es lo mismo evaluar los atributos para un arroz que para una carne. Entonces, bueno, ahí empieza el proceso de evaluación concretamente para el producto específico.
Y también lo que queremos evaluar, digo, porque a veces también depende si es el fin de la evaluación, ¿no? Porque tuvimos un panel de manteca, por ejemplo, que el fin era evaluar el impacto de la alimentación animal, cómo se traducía después como en los atributos de la manteca. Entonces, este también depende ahí.
Y ahora, ¿hay alguna aptitud innata, genética? Digamos, hay gente que vos la evaluás y este no puede pasar porque no le da. O sea, no nos da para dulzor, para no tenés el rango diferencial.
Sí, es así. Por eso decimos, es un entrenamiento y bueno, si luego del entrenamiento pasa las pruebas del entrenamiento, puede ser juez y si no, de repente alguien que consume mucho azúcar, ¿no? Los umbrales de dulzor no los percibe.
Los tiene alterados ya.
Exacto, entonces, o toma mucho mate, entonces el amargor lo percibe diferente, entonces, bueno...
Quedaría descartada.
Hay algunas así figuritas que llegan y dicen, este tiene una actitud, es un crack para todo,
hay gente que tiene realmente habilidades para la evaluación, sí, sin duda, sí. Después, otra cosa que es importante, a los jueces se les pide, más allá del compromiso con el trabajo, porque los paneles, por ejemplo, el panel que nosotros tenemos ahora en funcionamiento es de arroz desde el 2008. Existe el panel. Yeah. Los jueces han ido cambiando un poco, pero bueno, es un compromiso importante. Dos veces a la semana, tenemos evaluaciones que son a veces media hora, 45 minutos, a veces un poco más. Entonces, bueno, salir de tu trabajo para hacer la evaluación requiere un compromiso especial. Y además, cuestiones básicas como que no pueden tomar mate antes de la evaluación, no pueden ingerir ningún alimento.
No pueden estar resfriados porque si no,
Porque la evaluación sensorial no es solamente del sabor. ¿No?
Exacto, sí.
¿Qué evalúan? ¿Qué es la evaluación sensorial?
En realidad, la evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones aquellas características de los alimentos que son percibidas por los sentidos. Tanto el olfato, el gusto, el sabor, el tacto y el oído. También el oído. El oído queda como un poco dejado de lado.
¿Y cómo interviene el oído?
Por ejemplo, en la galletería el crunch es importante.
Colabora con esa experiencia
del
consumo,
claro. ¿No? Una galleta que cuando la partís y no suena crack,
reduce puntos.
Te da sensación de humedad que no es deseable.
Claro. Me imagino además que el consumo del producto, por ejemplo, arroz, no es que cada uno llegue y le pone lo que quiere, ¿no? El mío con aceite y queso, no, 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 no. O sea, no. Es un trabajo,
está
porque todo, comer arroz solo
está
es un
todo
trabajo.
Estandarizado.
Sí, estandarizado, claro. Sí.
Porque se cocina de cierta manera, en cierto punto, está todo muy medido.
¿Y dónde se forma un juez sensorial? Si alguien quiere ser juez sensorial, ¿qué requisito tiene y dónde se forma?
Y en realidad en el LATU tenemos bastante historia en cuanto a la formación de paneles. Hemos tenido panel de manteca, de carne, de queso, ahora de arroz.
¿Cuáles paneles son gente del mismo grupo que durante mucho tiempo?
A veces varía, dependiendo. Claro. Por ejemplo, los panelistas de leche en polvo son... No todo el mundo acepta tomar leche en polvo sola.
Claro.
Tal vez el arroz es más común a más personas, pero leche fluida, por ejemplo, que de reconstitución de la leche en polvo, no todo el mundo te toma leche sola.
Y eso es muy importante para exportación, me imagino. Sí. Además, para estándares de calidad.
Sí, y por ejemplo, también hay un grupo que hace olfatimetría, que también es importante y se utiliza como calidad ambiental. Entonces, también tenemos un grupo que huele.
¿Y quiénes los contratan a este departamento, a este laboratorio del LATU, ¿no? Al Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios? ¿Son las empresas que llegan con la intención de saber la calidad de su producto?
Sí. ¿Para los jueces o para la...
En general, o también la intendencia, el Estado, en materia de inocuidad, además. ¿Cómo
no,
son
fundamentalmente las empresas con respecto a lo que es... consumidores, panel de consumidores. Y después con respecto a los paneles de jueces, ya son más trabajos en conjunto con de investigación también.
¿Y los productos de exportación también deben pasar por ahí o no necesariamente?
La leche en polvo, sí.
La leche en polvo, sí.
¿Pero esos son contratados o es algo que se hace como procedimiento, digamos, de rigor, de que tienen que pasar por ahí antes de importar?
Con la leche en polvo, en realidad era un destino particular, de un país en particular, que requería los atributos de sensoriales para recibir la leche, entonces fue particular. En general, los productos de exportación no requieren ensayos sensoriales. Se hacen, lo que decía Liliana, con fines de investigación o por algo puntual, algún cliente que quiera determinar algún perfil sensorial de algún producto. Y también después está el área de los consumidores, ¿no?
Que son más contratados por empresas.
Sí, exactamente.
Y les piden también a veces capaz que comparar con productos de la competencia.
Sí, también se hace eso, se hace como estudio de mercado de aceptabilidad de cierto producto y se puede comparar mi producto con todos los demás de la competencia. También se puede, eso es uno de los usos. Claro. También cuando si la empresa cambió alguna materia prima, también convoca un panel para evaluar si ese cambio en la materia prima termina afectando las características del producto final. Con lo de los octógonos, ¿vieron? Porque, la parte de rotulación
del etiquetado,
nosotros también determinamos todos los parámetros que conforman el rótulo. Y bueno, y ahí muchas empresas no quisieron tener cierto octógono y reformularon los productos. Y fue importante para ellos contar con esta herramienta, porque si uno está acostumbrado a comprar un producto y lo que espera es espera el mismo sabor, la misma textura, el mismo crunch en las galletitas. Claro, si tú le cambiaste la materia grasa o la cantidad, sustituiste azúcares por edulcorantes, ahí es importantísimo.
Es muy interesante. Lo...
El aporte de la evaluación sensorial.
Desmienten un poco eso de que sobre gusto no hay nada escrito, digamos.
No, pero es muy interesante la cuenta de Lirán también, porque lo hemos visto con un montón de notas. Una de los objetivos principales que tiene el etiquetado, y que en Chile, según las primeras investigaciones que se dieron, funcionó, es que las empresas empiezan a cambiar la composición de sus productos. Esa era una de la intención, no que no vendan ni que se llenen de etiquetas, sino que cambien la composición para tratar de no tener etiquetas y que se puedan seguir vendiendo igual. Acá en Uruguay, lo que nos contaba Liliana, que llegaron muchas empresas a tratar de reformular su producto para que siga siendo de gusto del consumidor, pero puedan no tener la etiqueta.
Exacto, porque no quieren tener tantos octógonos para que lo que representa un producto más saludable, ¿no? Entonces,
pero quieren seguir siendo ricos.
Exacto.
Claro, y ahí vienen los paneles. Pero estamos con dos integrantes del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU. Ahora en la pausa y después lo vamos a subir a las redes sociales para compartir con ustedes. Ricardo va a hacer una muestra de una prueba, ¿no? Simplemente ahí lo que tenemos para contarle a la gente son dos tachitos con dos dulces de leche de diferente marca.
De diferente marca. Y la idea es que él viva su experiencia como evaluador sensorial.
Y tiene un formulario que tiene que contestar ciertas preguntas.
Exacto. Y va a ser una evaluación como un consumidor.
Es importante ahí una diferencia que antes hablábamos de los jueces. Los consumidores ya no son instrumentos de medida como los jueces, sino que los consumidores se basan en el placer, en el agrado o en el desagrado que sienten cuando se enfrentan a las muestras. Ahí es como importante
Bueno, pero quién sabe, capaz que tiene capacidad como para ser juez
sensorial. Bueno, lo llevamos, lo llevamos. Ricardo,
lo podemos invitar a formar parte.
Te podemos ofrecer arroz, leche en polvo, no sé cómo te ves.
Pero un poco, en broma lo que decía él, sobre gustos no hay nada escrito, el juez vendría a ser como una herramienta, usando mal la palabra, pero objetiva. Sí,
exacto.
Es posible decir eso.
Sí. Y que después los resultados se analizan con test estadísticos. ¿No? Como que claro. Hay todo
un análisis riguroso de los datos. Uh-huh. Lleva para sacar conclusiones.
Mira, alguien que tiene problemas con ese análisis riguroso de los datos es una persona que hace cerveza casera para probar y se la da a probar a los amigos. El tema es que siempre me dicen que está rica, pero no le dejan ni un segundo en el vaso. Debería cambiar de panel. Me encanta tener uno más profesional, ¿no?
Sí, evidentemente. En el rato le aceptamos la cerveza, si quieres.
No le están funcionando, Leandro. Ya venimos.
No toquen nada.
Se gastó un oyente, que le habíamos contado, como a todos, que iba a pasar en esta tanda, en esta pausa del programa. No sé si Ricky va a tener capacidad sensorial, pero que va a poder expresar de maravilla lo que le gustó. Eso está garantizado, dice Gastón. Bueno, la gente del departamento, las dos invitadas del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del Lato, hicieron una pequeña muestra de algunas de las pruebas que realizan. Estamos con Liliana Vila, que es la jefa del departamento, con Victoria Figueredo, ingeniera de alimentos. Una pequeña muestra de algo que se realiza en el laboratorio con dos tarritos de dos dulces de leche diferentes que están etiquetados, numerados, sin decir qué marca son. Y bueno, ahí hay un formulario estándar, ¿no? Que Ricardo, ¿cómo estuvo Ricardo? ¿Serio?
No, sí, desparejo.
No, a ella le preguntaba como dijiste vos. A ella le preguntaba.
No, muy bien. Lo hizo con profesionalidad y compromiso.
Sí, me concentré mucho, me olvidé que era un espectáculo, me olvidé la cámara, todo.
Perfecto.
Y poco material para el video, pero bueno.
No, bien.
No, sí, hay la primera muestra que probé me resultó bastante más seductora que la segunda.
¿Seductora es una palabra que puede usar un juez sensorial o está eliminado?
Un consumidor, sí.
Un consumidor, sí.
Dice ser juez sensorial.
Está bien la diferencia. Sí. Está bien la diferencia. El juez es alguien entrenado, ¿no? Y que, bueno,
exacto.
No diría sublime, brutal no. El primero, ¿no? Tiene otras formas de expresarse, otro léxico. Pero como consumidor está bien. Hay alguien que dice acá me interesa eso, anda probando dulce de leche. Y otro me interesa lo de panel de queso. En realidad, en el LATU, en este departamento que ustedes trabajan, son personal del LATU, que ustedes entrenan, ¿no? Los que trabajan.
Sí, son colaboradores. Colaboradores de la institución.
Bien, me escribe Mica, que estuvo acá porque es de química además, pero no dentro del área que ella trabaja ahí en la Facultad de Química, pero en otra área hubo una suerte de paneles de jugo, frutillas, arroz, chocolate, pan sin gluten. Fue voluntaria como juez sensorial en la Facultad de Química, tremenda experiencia. Empezás a percibir los alimentos de una manera totalmente diferente. Supongo que esto pasa también, ¿no? Cuando vos te concentrás en eso, en un formulario, en determinadas preguntas, te cambia la mirada.
Sí, tal cual, te cambia la mirada. Nosotros, justo en la boleta que le presentamos al sueco, no teníamos, pero a veces también ponemos preguntas abiertas para que puedan poner comentarios de sobre la muestra, ¿no? Y entonces, bueno, es bien variado lo que la gente comparte, y sí, es tal cual. Cuando empezás a sentarte y a pensar en los sabores y qué te evoca y eso, cambia la mirada sobre los alimentos, sin duda.
Uh-huh. Bien.
Porque uno no está acostumbrado a pensar, simplemente claro. Siente. Enfrentarse a la boleta implica pensar, bueno, ¿cómo es este sabor? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Uno en general ve el agrado general, no en sí, particular sí. Cada característica. Uh-huh. O la textura, que si es muy duro, bueno, esto me serviría para repostería, este me gusta para juntarlo en la fruta.
Bien, vamos a otro aspecto del trabajo que hacen allí en el departamento, que es el análisis de alimentos en un minuto. Esto, como ya dijimos antes, como parte de un amplio abanico de actividades que se hacen allí, distinto a la evaluación sensorial. ¿Pueden contar a ver qué es esto del análisis de alimentos en un minuto?
El análisis de alimentos en un minuto implica utilizar equipos, uh-huh. ¿Sí? Que son equipos de infrarrojo, como el Food Scan, el Infrasat y el Médico Scan, que lo que hacen, como lo dice la palabra, es como un escáner por infrarrojo de las características. Por ejemplo, se puede medir humedad, proteínas, materia grasa.
Ah, bien.
todos esos equipos se trazan a los métodos de referencia primarios, que son ensayos físico-químicos, y la gran ventaja que tienen es que con respecto a los otros métodos, tal cual lo dice la palabra, en un minuto tenés un montón de parámetros determinados. Entonces tú pones, por ejemplo, la plaquita de manteca, sacas la humedad, la materia grasa y la proteína en una sola medida, rápido y sin generar residuos químicos.
¿Y eso para qué se hace? ¿Para elaborar la etiqueta del alimento? ¿Para qué?
Para elaborar la etiqueta, uh-huh. Para controlar que la etiqueta esté bien formulada, para controlar los productos que van a exportación o los que se importan también. Para todo eso utilizamos esos equipos que se controlan rigurosamente contra los métodos de referencia.
Ajá. Bien, mencionabas manteca como un ejemplo. ¿Qué tipos de alimentos, cualquier alimento se puede someter a este análisis o no es algún tipo de alimento en particular?
Cada equipo, el MilcoScan, por ejemplo, es para alimentos fluidos, leche fluida, por ejemplo. Después tenemos el FoodScan para manteca o alimentos sólidos. Y el infrasat para alimentos semisólidos, por ejemplo,
leche en polvo,
suero en polvo, para polvo fundamentalmente.
Claro, pero ahí la mano humana está en calibrar esas máquinas, bueno, la generación de ese insumo tecnológico, pero ya después no participa, eso es algo técnico.
Todo el esfuerzo que no se realiza cuando se hace el análisis, que es bien sencillo, es muy fácil colocar la muestra, todo eso, se invierte en lo que es el ajuste y luego la verificación del equipo, lo que decía Liliana contra los métodos de referencia, es bien trabajoso, pero ajá, después nos da esa rapidez, ese resultado inmediato que resulta muy útil.
¿Y esto también es algo que se contrata o es obligatorio que algunos alimentos pasen por este tipo de evaluación?
Se contrata, uh-huh, y también es obligatorio
para los
dos roles, sí. Uh-huh. También este tipo de equipos se utiliza mucho en la industria como control de producción porque necesitan esa instantaneidad de los resultados, claro, para chequear o corregir cualquier línea de producción. Entonces, también nosotros los tenemos como para apoyar a la industria en ese sentido, si
pasa
fuera
que
necesario.
Desde la industria algún producto que supone tiene cierto grado de humedad, de grasa, además, y que ustedes ven y dicen, no, mirá.
Sí, son lo que nosotros llamamos rechazos. Sí. Bueno, sí, puede pasar que de repente un producto se rechaza, se vuelve a remuestrear, sí. No es lo más habitual, pero sucede. Sí.
¿Eso porque está diferente calibrado? Porque a veces...
Y bueno, porque los lotes de producción no siempre son iguales. Entonces, bueno, a veces hay... y a veces hay mercados también que son más exigentes a la exportación, que tienen especificaciones que son diferentes. Entonces, bueno, de repente cumplen con la especificación de un destino, pero no en otro. Un poco va por ahí.
Estuvimos hace un tiempo con el Departamento de Metrología del LATU para entender esa calibración, por ejemplo.
Bueno, ellos participan en estos equipos, por ejemplo.
Ah, por eso, te iba a preguntar.
Se calibran y se verifican, pero con muestras, como más la parte que comentaba Elizabeth, que se ponen muestras de alimentos o muestras químicas para verificar y controlar los resultados que arrojan.
Bien, o sea, la parte interna del trabajo de ellos. Ellos no mostraban algo que también es interno, pero después lo vemos todo, por ejemplo, calibrar las balanzas.
Claro, balanzas también todas tienen que estar calibradas y verificadas para que el dato que arrojan sea exacto, preciso.
Y ahí trabajan en conjunto.
Exacto, sí. Ahora Metrología siempre nos está apoyando.
Queríamos conocer qué pasaba en el Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU, a la jefa del departamento, Liliana Vila, a la ingeniera de alimento Victoria Figuereo. Gracias por este rato, gracias por enseñarnos también esta prueba. Después subimos a las redes sociales la prueba que hizo Ricardo acá. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Emiliano, le faltó un poco de respeto a la banda Arbolito, dirían ellos, ¿no? Porque le dijo los hijos de Árbol cuando son... Porque 25 años cumplió la banda.
Podría ser, dijeron.
Yo no tenía mucho. Los agarré una nota el otro día, tenía algún par de temas. Cuando empezó a sonar en vivo el tema que estaban cantando, me di cuenta que alguna vez lo había escuchado. Le voy a decir bien a los guachos que debería dar. Me daba tema de murga, así como que una murga, capaz que ya la agarraron, ¿eh? Yo no sigo, no sé José Benítez, no sigo la trayectoria de las murgas cuando agarran temas y los hacen versiones. Hace 15 años no escucho, pero este es el kit que tienen, por ejemplo, los Arbolitos de sus 25 años de trayectoria.
tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña, que hay que seguir.
La historia de Arbolito distinta, la de Árbol, digo. Cada uno de sus orígenes, la historia es de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. De hecho, estaban presentando un recital que me hizo acordar Alberto Fernández, porque están muy apegados a la gente, por ejemplo, de Garganta Poderosa, a la Garganta Profunda de Alberto Fernández. Recuerden el Furcio, bueno, y hablaron de ellos, tienen todo un movimiento popular y con los movimientos sociales y populares. Esos son los de Arbolito, que a los que Emiliano Seca le faltaba el respeto como hijos de.
Solo hice un chiste que además generó un gran silencio y una incomodidad de parte de todos mis compañeros. Un homenaje a Norm.
No nos vamos a hacer lo que los conocíamos. Yo lo tenía muy de lejos, el otro día escuché la historia. Dijimos, güey, ¿y Árbol existe? Y bueno, Árbol justo le anunció un tema y entre las dos cosas quedó este bloque.
Tuve la sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable.
No toquen.
No se fueron termos en el día de hoy, no hubo.
Sí, a las invitadas.
Las invitadas están muy bien, porque esa era la idea original de los termos de No Toquen Nada, entregárselo a los invitados, a ciertos invitados.
Políticos no, era
a los políticos
una regla.
No, pero porque los políticos lo arruinan a puro sticker de su partido, de su sector, que está bien que lo hagan, pero háganlo con el de ustedes. No pónganle No Toquen Nada, todo el sticker del sector, del partido, ya queda todo ensuciado para nosotros, sea del sector, del partido que quiera. Después, dale, la gente que haga lo que quiera, si lo pone de su club de fútbol del hijo o... de la escuela donde va la
sí,
gurizada.
Muchas razones me parece que son válidas para nada.
Sí, pero no pongan sticker en el termo. Y es más, hemos dicho que si encontramos un termo con sticker arriba, lo decomisamos,
lo expropiamos.
Bueno, las invitadas que se llevaron el termo recién fueron las invitadas del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios del LATU. A propósito de la prueba que hizo Ricardo con dos tipos de dulce de leche, bueno, su gusto y demás, alguien nos dice, y le preguntábamos, bueno, los jueces sensoriales después pierden, no sé si ese disfrute, pero sí ese amateurismo que tenemos todos cuando consumimos algo, que es más de sentir que de contestar preguntas, ¿no? En esto que te evocó, que te pareció, y más amargor, más dulzor. Nos decía una persona que su novio trabaja en la Facultad de Química en el área sensorial y que no lo aguanta más. Más o menos estoy traduciendo lo que dice, porque es catador de aceite de oliva. No hay forma... El que le pongas algo en aceite de oliva sin que le empiece a encontrar defecto. Un poco rancio. Es soportable, ¿no? Está la ensalada y ya lo estás mirando de reojo. ¿Qué vas a decir?
Son esos trabajos que son difíciles de separar de la vida personal.
Tienes que invitar dos jueces ahí. Entonces le van probando y capaz que discuten un poco.
Justamente, querés comer tranquilo, olvidarte
la discusión. El problema ahí es que te dice, ah, y este aceite, y vos le decís, bueno, maestro, yo qué sé. Dale tranquilo.
Para mí esto se arregla con un, no quiero tu opinión. No me digas qué te parece.
Déjame comer tranquila.
Claro.
Sí, tenés que decirle.
Guardate para ti tus impresiones de ese alimento, de ese producto.
Bueno, muchas empresas contratan los servicios del Departamento de Análisis de Productos Agropecuarios, y algo de lo que nos contaba la encargada, Liliana Vila, la química farmacéutica, tiene que ver con la historia reciente y el etiquetado y los octógonos, ¿no?
Sí, bueno, ellos hacen evaluación sensorial de dos maneras. Una es con grupos de consumidores, como hizo Ricardo aquí una muestra, y otra es con jueces sensoriales. explicaban que una de las razones por las que usan los grupos de consumidores es para que una empresa o un productor, quien sea que quiera sacar un producto a la venta, pueda ver que, en qué situación, cómo sería aceptado por los consumidores su producto. Y bueno, y acá en este fragmento que vamos a escuchar cuenta por qué es particularmente importante este servicio con las nuevas reglas del etiquetado, que muchas empresas tuvieron que o bien incluir sellos o bien reformular sus productos.
También cuando, si la empresa cambió alguna materia prima, convoca un panel para evaluar si ese cambio en la materia prima termina afectando las características del producto final. Con lo de los octógonos, ¿vieron? Porque, sí, claro, la parte de rotulación etiquetado, nosotros también determinamos todos los parámetros que conforman el rótulo. Y bueno, y ahí muchas empresas no quisieron tener cierto octógono y reformularon los productos, y fue importante para ellos contar con esta herramienta, porque claro, si uno está acostumbrado a comprar un producto, lo que espera es espera el mismo sabor, la misma textura, el mismo crunch en las galletitas. Claro, si tú le cambiaste la materia grasa o la cantidad, sustituiste azúcares por edulcorantes, ahí es importantísimo el aporte de la evaluación sensorial.
No toquen nada.
Invertí en Nobilis. La empresa con más de 100 años en el mercado financiero lanzó su plataforma digital para que lo puedas hacer cuando quieras y desde donde quieras. Entra en nobilisdigital.com.uy.
Interesante esto que contaba antes de este departamento del LATU, porque la verdad sabíamos que las empresas y la industria estaban reformulando algunos de sus productos. En todo caso, siempre a favor del consumidor. Me parece, me digan, bueno, a mí déjame comer lo que yo quiero, con el gusto que quiero, está bien, pero en general esta es reducción de azúcares agregados, reducción de grasas agregados o de sodio agregado. No, y si más o menos tenemos gusto y te están reduciendo esto y están logrando que vos sigas consumiendo el mismo producto, me parece que
es un nuevo equilibrio, sí, donde hay algunas ventajas en principio.
Y además, ¿no? A veces los cambios los hacen progresivos, nos explicaba incluso Pache, Fernando Pache, que era el expresidente de la Cámara Industrial de Alimentos, que a veces lo hacen progresivo para que el consumidor se vaya adaptando y acostumbrando. Es como quien tiene que dejar de comer con sal, va reduciendo de a poquito las cantidades hasta que en un momento se acostumbra y no siente la diferencia.
Más temprano,
no siente el gusto de nada.
Más temprano estuvimos aquí con una ronda a propósito de fintech. Estuvo bien porque el presidente de la Cámara Uruguaya Fintech me dijo que diga fintech y después él decía fintech.
Sí, fintech decía, de hecho, lo aceptó mal ahí, pero bueno.
Me quise pelear con que Rodrigo, es bastante variable. Le dije, Rodrigo, acordamos fintech, acá se dice fintech y arranca la nota y dice fintech. Bueno, así lo van a escuchar durante esa charla que tuvimos.
Sí, Rodrigo Tumayán y Patricia Blanco, que es la responsable de operativa de Mercado Pago para Uruguay y para Perú. En la nota hablamos sobre el crecimiento de la fintech, yo le voy a decir así, fintech. Rodrigo Tumayán ponía un quiebre ahí a partir del 2015 en la aparición de varias aplicaciones y servicios relacionados con la fintech. La fintech. Quedó eso dando vueltas en la cabeza. ¿Viste?
Quédate en fintech, que está bien.
No, y Patricia Blanco, que hablaba sobre Mercado Pago, el QR, una idea que trajeron desde Japón, decía ella, y que se comenzó a implementar aquí, crecimiento en algunos países como Argentina, por ejemplo, y cómo eso empezó a jugar en la posibilidad de que muchos comerciantes pequeños que no accedían a algunos servicios por el costo pudieran hacerlo a través de esa operativa.
Se quejaban algunos oyentes de las comisiones, dijeron eso se juega más arriba, decían, incluso hacían con el gesto con la mano, banderas, sellos y demás. Hay todo un trabajo ahí del Banco Central hace muchísimos años y ver dónde se están quejando los clientes, que estoy hablando de los comercios, ¿no? Sobre todo los comercios chicos. Bueno, queda para escuchar allí esa ronda y queda para escuchar, aquí No Toque Nada, en vivo al canciller de Cavani y a Darwin. Qué lindo. Cómo disfruto que tenga la hinchada de Boca arriba. Voy a ir. No tenía ni idea que había pasado el fin de semana, pero corro a las redes sociales del canciller a disfrutar.
Se lo vio el canciller saliendo de la Bombonera como Ramón Díaz diciendo yo no.
Ya viene.
No toquen nada.
Comienza aquí en No Toquen Nada la audición deportiva. Están todos prontos en sus diferentes puestos móviles de transmisión. Darwin, usted está ubicado en el suyo, en algún lugar de la ciudad. Buenos días.
¡Hola, amigos!
¡Bienvenidos a la audición deportiva! ¡Yo para mí! ¿Quién les habla? Y bah, tengo unas interferencias espantosas, señor.
¿Sí?
Oh, no, es insoportable. Casi no puedo usar el Walmart. ¿Es una cosa que está pasando con la antena o es una cosa que está pasando con mi Walmart?
No, no es usted. Solamente quiero aclararle que no es usted. No es su Walmart.
No es usted el único que está sufriendo esta situación.
Claro, no es usted ni su Walmart.
¿Cómo que no soy yo? Soy yo, señor.
No, es usted y unos cuantos más, Darwin.
Soy yo y es mi Walmart.
Pero no,
a mí no me van a volver loco, hijo de puta. Soy yo el que estoy hablando.
Sí.
Soy yo.
No, es usted. Sí, es también. No son los responsables, usted, ni su adminículo, ni usted, de la interferencia.
Claro. Ah, entonces lo reventé dos veces contra la pared. Innecesariamente. Le pido disculpas a todos los Wallman del mundo por esto que le hice al mío, ¿verdad? Okay. Y le pido disculpas a la gente también, y le pido disculpas a Leonel.
¿A mí?
Sí, le pido disculpas. Bueno, he sido muy duro con usted. ¿Mire? A veces. Otras veces he sido muy blando y otras veces he sido muy cariñoso y usted me lo ha respondido mal. Así que no sé muy bien cuál es la mejor manera de vincularme con esa persona tan extraña en la que se ha vuelto, ¿verdad? Y la que supongo usted no quería ser. No quería transformarse en eso que se transformó usted, ¿verdad, Leonel?
No, eso seguro.
Es una linda cosa para reflexionar, ¿no?
Sí,
en bueno, este día.
Estoy de acuerdo.
¡Feliz cumpleaños, Leonel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo de las ardillitas! ¡Ay, cada cumpleaños! ¡Ay, que me dejan! Amo a los amigos. Es muy de los programas deportivos, de las audiciones deportivas.
Sí. Le gusta la directora comercial lo que está haciendo, así que usted va a estar contento. Chévere, sí, le gusta la
directora. El de los sponsors, que le manden algo. Y después.
No manden nada.
¡Las ardillitas! ¡Sí, señores! Bueno, el saludo para...
Gracias.
El amigo Leonel, que está cumpliendo años. ¡Qué lindo!
Está bien la ardillita para la interferencia, dice el oyente, porque claro, queda precioso. Ardillita con interferencia, el aire está quedando divino.
Ardillita, interferencia... Es el
sueño,
22 Universal 1987.
Está hecho el canciller.
Se ríe colgado de un paravalancha de la bombonera. Se ríe el canciller.
Amigo, le damos la bienvenida a Piencho de Gueta con conducido por Rick Lee y la carita viendo el Gueta. Y el canciller de la bombonera. Otra vez hablando de un uruguayo que no va a ir al fútbol argentino.
Caramba.
¿Cómo está ese clásico? Ahora le toman el pelo los de Boca a...
Los de River.
No se reían. Hagan memes ahora con Suárez.
El Edin. Pero Suárez además por lo menos tenía como una especie de cláusula que era, bueno, si pasa...
Clasifiquen y voy.
Exacto. Esto fue... No, prefiero no. Me acaban de... A ver, me parece que está llamando el teléfono y es la gente del Mallorca. No me dice... Ah, no, equivocado era. Y bueno, me están por llamar de los Asuna. Eso es lo que me dijeron. Hola, ¿cómo estás, Guillermo?
Muy bien, Darwin, muy tranquilo.
Está esperando para salir en las telecomunicaciones de la Argentina, señor. Lo está por llamar Mariano Klaus al canciller y Mariano Klaus, ya sabemos, Mariano Klaus tiene más poder que Alberto en la Argentina. Así que si Mariano Klaus lo necesita, el canciller va a ir. Va a estar para hablar con él. ¿Y a qué hora es que nos tiene que dejar, canciller, usted, para poder hablar con él?
11:55, Darwin, porque a las 12 empieza el programa.
Perfecto. El editorial del arranque, señor. No vas a hablar con Mariana sin hablar su editorial. Yo no lo dejé. no le permití no escuchar el editorial.
Dicen los oyentes que le pasen el homenaje, lo me decían más temprano, pues lo digo ahora, a otro de sus compañeros, al Pollo Viñolo, el homenaje que le hizo el encargado ese del shopping al no sacar la mano de los bolsillos cuando cayó de espalda. Porque parece que la característica del Pollo Viñolo es esa, de no sacarse nunca la mano de bolsillo. Dice que le hizo un ex argentino también, parece que se cayó.
Como
el Pollo, sí, sí, así que le hizo un homenaje. Que le pase el videito, le dice para que quede bien con los de ayer.
Cuando no, pero ellos son, ellos es otro programa, señor.
Bueno, pero es lo mismo.
Bueno, está bien, es Castiller, está bien, Castiller. Usted pásele, y es de Mariano Punta del Este, es de Mariano Claus también.
Ah, también.
Es de él. Así que, bueno, amigos, eso va a estar haciendo el canciller, tratando de explicar el comportamiento de nuestras estrellas, ¿verdad? Que es lo que hace siempre. Es, digamos, lo que antes hacía Balbi en la justicia, ahora lo hace el canciller, lo hace en los medios de comunicación de la internacional, señor.
Buscando balancear una situación sí. que quedó algo tirante para con los hinchas de Boca.
No quedó bien, no quedó bien, no, porque el Edin, bueno, el Edin, lo que pasa es que esto que se les ha dado por no tener representante y eso, la verdad es que embarulla un poco la situación de nuestras megaestrellas, ¿verdad? Y se han visto envueltas en una situación como incómoda, por lo menos. Pero vamos a hablar de otras cosas, amigos. Antes, Lionel no tiene programa, tiene libre Lionel hoy. Así que, porque es el cumpleaños de Lionel. A ver, operador. ¡Cumpleaños! ¡Hago la sardillita! ¡Hago! Esa M de los 80, amigo. Por eso el canciller disfruta, porque lo revuelve hacia su...
Pasó por aquí el canciller, infancia. No habló de Cavani y se olvidó de saludarme el canciller.
Pero... ¿Sabes lo que pasa, Darwin? Lo saludé con mucha prudencia, porque estaba a punto de comenzar una ronda con invitado, no, tampoco iba yo a decir algo que no sabía cuánto el mazo quería que se supiera.
No iba a decir cuándo traigo los changos y los ocho de momo. ¿A qué van los changos y los ocho de momo? ¿Qué es lo que hay que saber, señor? Primero... los changos, después los ocho momos y se desbunda todo. En ese orden. Bueno, amigos, escucha la voz empezada en esta audición hablando de Peñarol, que le estuvo poniendo más Peñarol a Peñarol. Se te rajeó un poquito la cosa entre Damián y Gaudio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Se le fue un poquito. Yo cuando vi... el titular de mi sueño es comprarme un lavadero, mi sueño es tener un lavadero de autos, lavadero, tres puntos suspensivos, de autos,
sí.
Me pareció que se habían traspasado ciertos límites. Uh-huh. No así la parte que decía, a mí mi padre no me regaló nada, que ahí me parece una discusión de adultos. Están un poquito, se complicó la cosa. No, llegaron a un inframundo. Peñarol está en un inframundo, yo se lo dije, señor. Toda esta situación de abstinencia obligada, la que tuvieron que ver, el manchadán, digamos, sí. Esto de que no han podido ingerir ningún tipo de rayo catódico, ni de ¿cómo es esto?
Megahertz, ondas, algo, sí.
Exactamente, de ondas de la frecuencia modulada, ni de la amplitud modulada. Ninguna de las dos, ¿verdad?
Ni radiaciones onda. De ningún tipo con contenido Peñarol.
Exactamente, todo eso porque Suárez copó todo, esa cosa de que le han adulterado la droga y no la pueden consumir, bueno, los ha puesto en un estado de algo conflictivo, ¿verdad? Y entonces se armó un bataruque.
¿De dónde? Damiani fue a...
¿Cuántos están las elecciones?
Damiani fue al programa de radio de Wissan.
Claro, de Wissan. Y ahí ya, ellos palíos, ya sabemos que palíos. Claro,
ahí habló...
Ahí se teje, ahí se. Entonces fue al programa de Wissan, después Julio operó por otro lado, ahí yo vi uno... del Observador, que sacó una nota, el pe, Peñarol tiene una infraestructura de equipo chico, era el título del Observador, imagínese que no sé cuánto, que con este Peñarol, un grande con infraestructura de chico. Y entonces hablaba de lo mal que estaban las canchas para practicar de Peñarol y que no se podía entrenar ahí, no sé qué, todo un informe que, de Julio. Que era como la contrapartida de esa aparición de Damiani, se fue calentando la cosa hasta que Julio escribió ahí un posteo incendiario, señor, que fue el antecedente, y después se fue para Punta del Este y se prendió fuego todo allá también, señor, impresionante, fue el antecedente inmediato del incendio de Punta del Este, una cosa de prendió fuego todo Punta del Este, 80% de Punta del Este prendido fuego, amigo.
En realidad Rubio salió a contestar la nota de Damiani. Damiani lo criticó a Rubio, criticó la gestión y sobre todo dijo, yo hace mucho tiempo que no estoy en Peñarol, desde que se quedó Barrera, hace 5 años, no sigan diciendo que yo soy el responsable del momento de Peñarol. Y entonces dijo que Rubio hable de economía es como que un vegano hable de un frigorífico. Esa fue la comparación que manejó.
Que un vegetariano hable de la industria frigorífica, negando la gestión de Almagro como canciller en Uruguay, por ejemplo.
Sí, bueno, claro, así le fue Almagro, ¿verdad?
No debería haber hablado.
No debería haber hablado. No, es que es simpática, a mí me pareció esa metáfora. La del lavadero no me parece ya tan simpática. Es un poco.
No, claro.
Entonces,
se le fue,
sí,
se le fue
no, claro, Julio sacó toda la parte esa emocional, digamos, ¿no? La parte esa como medio de, no, y yo soy humilde, y a mí mi padre no me regaló nada, y no sé cuánto, etcétera. O sea, lo acusó de lo que Damiani presume ser, me imagino, que tiene cierta alcurnia y conocimientos a partir de la familia de la que proviene, ¿verdad? Que ha tenido mucho que ver con la historia de Peñarol. Entonces hizo como apología de su humildad, Julio, y en el medio, bueno, tiró un... prendió el regador de caca, amigos, abonó todo, es espectacular, sacó abono para todos ahí, y después aparecieron uno, yo dejé de seguir, no sé cuándo, apareció uno que decía, otra vez aparecen estas ratas que tanto daño le han hecho al club. Ahí dejé de seguir. Me pareció que ya se había expuesto un poco violenta la cosa, que ya se había peñarolizado más de lo que mi capacidad de digestión.
Claro, todo esto a la expectativa de las elecciones, que son ahora, cuando Diego, en un mes, 20 días, ¿cuánto falta la elección?
No, 6 años.
Falta como 2 años. Un año largo, un año y medio.
¿Qué motivo esto?
El motivo Huizán. Huizán estaba aburrido y yo, prendió fuego todo. No, yo
esto
creo
que es propio el peor momento de las campañas, ¿no?
Me parece que Huizán le está dando la nota de vuelta a Damiani después de que Julio lo había mencionado en algún punto.
Ah, está bien.
¿Entiendes? La cosa empieza por una nota de Huizán a Julio. Es todo el micromundo, es el microclima. Es
sí, nos perdimos hasta que
genera ahí, hasta que, claro, salen las llamaradas. ¿Entiendes?
Perfecto,
entonces,
claro.
Ahí se ve. Y bueno, ta,
no está mal. Sí, sí, cuando estuvo bien Julio entonces. Porque con lo del lavado lo sacó del micromundo.
Ella, ay,
lo llevó a la fiscalía de
la del frigorífico fue la primera que lo sacó del microclima. Yo leí la del frigorífico, simpático. Y después dijo otra, tiró otra, dijo, que dice no, y dice Julio. Baja cuando gana, dice, ¿no? Y a mí eso me lo enseñaron de chico, no baje cuando gane, que ahí te manguean, tenés que bajar cuando pierden al vestuario, ¿eh? Ah. Ese es lindo, ese es lo que se lo habrá enseñado su padre, sí, o Cataldi, no sé cuál. Entonces, bueno, después ahí sale y después vuelve y ahí se que está el geyser fecal, ¿verdad? Todo ese de Peñarol y se peñarolizó y Peñarol y llegaron el domingo y Peñarol ganó.
Sí.
Porque este
y
es el clima en el que Peñarol puede ganar,
que
amigo.
Sí.
Este es el clima que le sirve a Peñarol, ¿verdad? Ese es el momento en el que además Leo Ramos aparece emerge con su ropa inentendible, con su look.
¿Qué vestimenta?
Mitad Peaky Blinders, mitad profesor de Lipa que ganó el 5 de oro y mitad jubilado.
Las tres mitades de Leo Ramos,
¿verdad? El círculo concomitante. Y bueno, y en un partido no apto para drones, le ganó
a Defensor. Era de exclusión aérea el Francini ayer.
Sí, le ganó a Defensor, amigos. Que bueno, igual el hincha de Defensor pudo disfrutar de 4 goles violetas, ¿verdad?
Porque, sí, claro, son exjugadores de Defensor.
Exacto, Gavin Méndez.
La inexorable ley del ex,
señor, exactamente. La inexorable ley del ex, ¿verdad? Y entonces es inexorable porque nadie debería oralizar ese vocablo, ¿verdad? Que es inexorable. Y bueno, y entonces le hizo 4 goles de Defensor y 1 de Peñarol, que fue de Juanjo Ramos, señor, el hijo del gremialista bancario. No. Tan conocido
y nos
salvó de la crisis del 2000.
Al hijo José López, pero nosotros eso.
Y entonces también está el hijo de Juanjo Ramos. Están todos los hijos de los gremialistas famosos, ¿no? Todos ahí. El hijo de Fogata Bermúdez también está. No ha tenido la chance de foguearse en el primero, pero en cualquier momento entra, ¿sí? Y entonces, ¿qué otra cosa? Ah, y le preguntaron ayer, consultado acerca de qué pensó cuando porque fue un domingo de Leo Ramos, domingo de Leo Ramos, lo que se conoce en el mundo litúrgico eclesiástico como domingo de Leo Ramos. Y cuando le preguntaron qué pensó cuando el Tuerto marcó el 2-2, tras ir abajo en el marcador 2-0, porque iba ganando Peñarol 2-0 y lo empató 2-2
en 10 minutos, sí.
Leo Ramos respondió cualquier otra cosa, como suelen hacer cuando le hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Defensor es un gran equipo. Eso es lo que pensó, evidentemente, cuando le empataron 2-2. Yo estoy esperando que alguna vez le respondan un disparate a la pregunta: ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando el Tuerto, cuando Defensor empató 2-2? Bueno, pensé en las víctimas de la guerra de Ucrania.
Estaría muy bien.
Pensé en la gente que usa rociador de acheto como forma de condimentar la ensalada y le parece que esa aberración está bien. Ese tipo de respuesta le daría yo.
Es una reflexión válida.
Pero Leo Ramos dijo, Leo Ramos lo que hizo fue más o menos relatar, ¿verdad? Defensor es un gran equipo, hicimos el tercer gol en el momento justo. Nos pusieron 2-2 y cuando vienen con el envío anímico es complicado. Pero tuvimos la posibilidad del balón parado, que se había trabajado de hacer un gol.
Ya hay trabajo en la cancha.
Por eso estaba especialmente contento, porque salió algo de lo que habían trabajado.
Qué bien, me parece muy bien.
Sí, terminó lesionado.
La felicidad que le da al técnico el gol de pelota quieta es insuperable, amigo. Ya le hemos hablado acá. ¿Por qué? Porque siente que lo hizo él. Yo les dije que íbamos a hacer esto y esto iba a funcionar allí y íbamos a hacer gol. Hicieron gol de la manera que les había enseñado él en la semana, como hablaba JR, ¿verdad? En algún momento. Y bueno, y dijo que eso asimila más la idea. La idea. ¿Cuál es la idea?
Su idea del juego.
Bueno,
ganarle a Defensor. Y la confianza en el cuerpo técnico.
Hizo más goles que en todo el año, Peñarol, ¿no? Ahora que en toda la apertura, más o menos.
Sí, logramos sellar un resultado importante. Y en cuanto a cómo está el nivel de físico de Brian Lozano, que se perdió en el encuentro, afirmó, sin esbozar una sonrisa ni dar cuenta ninguna del sentido picaresco de sus palabras: el huevo ha tenido una molestia en el recto, pero va a llegar bien para lo que viene por delante. No hay que apresurarlo.
El huevo era el título.
Un comentarista de Divas TV. Es espectacular.
Qué tremendo.
Bueno. Darwin, lo dejo.
Lo deja,
se va con Mariana.
Se lo deja por Mariana.
Canciller.
Por Mariana.
El huevo ha tenido una molestia en el reto. Pero va a quedar bien para lo que viene por delante. No hay que apresurar.
Arranco con eso.
Antes de irse, Cavani no va a Boca, canciller, porque no dio.
No, Cavani no va a Boca y en un minuto en ESPN F12 cuento todo.
Cuando termine la semana de
Darwin. Adelante, déjalo, Fabio. Es que no empezó,
cuenta todo.
Y otra cosa que se ve hoy en el título. Leo Ramos analiza llamar a Cáceres y mientras seguimos bajo esta tormenta eléctrica, amigos. Estamos en una tormenta eléctrica a la radio. Me estoy volviendo loco con esta.
No es para menos.
Leo Ramos analiza llamar a Cáceres y Cavani para convencerlos de venir a Peñarol. Puede llegar a ser hoy. Ese es el título de la noticia más leída de deportes de ovacional.
¿Eso es en serio o es una...?
No, evidentemente, como es en ovacional, yo me imagino están los hinchas nacionales entrando de eso para cagarse de risa. A mí lo que me encanta Leo Ramos. Porque no le teme a nada. Y eso incluye el ridículo, ¿verdad? Y eso lo demuestra tanto su atuendo como esto de sacar la noticia de que está analizando llamar a Cáceres y Cavani, señor. Eso es lo que pensó cuando le empataron 2-2. Voy a llamar a Cáceres y Cavani. ¿Qué pensaste cuando te empataron 2-2? Voy a llamar a Cáceres y a Cavani. Y puede ser hoy.
Ambos sin equipo. Voy a llamarlo, los puede llamar. Eso está dentro de todas las posibilidades, ¿no?
Pero, bueno... Imagínese, señor, está analizando. Yo, no sé qué tanto hay que analizar de llamar a Cáceres y Cavani.
Bueno, hay que analizar qué decirles para poder decirles algo, no sé, creíble, verosímil, de que puedan llegar a jugar en Peñarol. Que
no,
supongo,
por si, eso... no, ve, eso ya está analizando mal. Si usted analiza eso, no lo llama.
No, claro.
Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es llamar y
¿qué hace?
Una pavada total. Me gusta Leo Ramos igual, me gusta...
Sí, le pone no condimento al fútbol.
Le pone más Peñarol a Peñarol, que es lo que evidentemente le estaba faltando a Peñarol, ¿verdad? Y un Peñarol poquito más de Peñarol.
Peñarol tendría dos Cavani, Darwin, histórico.
Claro, el falso y el real.
El falso y el real, y sería una delicia, ¿verdad? Entrar uno, porque fue el primero que sacó, fue el falso Cavani y lo sacó, venía a hacer un hat-trick, y lo sacó, lo peló del equipo titular.
¿De verdad?
Dejó el banco. Me gusta eso también de Leo Ramos. Para mí el técnico que llega tiene que cortar una cabeza. Y este bien. Guacho está ahí, lo ve y la va.
No, vamos, una gran columna.
De Suárez a Rentistas.
Sí, el primero en su retorno.
¿Sirvió para calmar la ansiedad? ¿O gastó gol?
Bueno,
que es una va a precisar válida. El martes y no van a estar... no lo va a tener.
Bueno, ¿cómo va a estar? Un goleador histórico.
Qué polémica, amigos.
No es polémica.
Qué polémica.
Tiene goles para regalar, Suárez.
Ah, para mí gastó gol,
Bueno, también, capaz.
Pero... Le va a faltar uno el martes, que es el gol que gastó con Rodita. Por suerte también gastó penal errado.
Sí, es verdad.
Si le toca, la clave.
Aunque a veces los penales errados vienen de a dos.
No, vamos, mañana se va a hacer partido, mañana volvemos a las 8 y mañana intentaremos solucionar para los que están por ahí.
Hizo gol Darwin.
Sí, y asistencia.
Gol y asistencia, ¿no? Sí. Gol de taco.
Sí.
Señor, de Darwin. Lo mete para empujar ahí, cuando está todo entreverado lo mete, Clodo, tira para adentro. Hizo dos goles. Le digo, le estoy contando cosas a la
cosas,
gente.
Cuente.
Gol de Chilena de Messi.
Sí,
una mierda.
Sí.
Espantoso.
Qué aburrido,
es el problema que tienen los apologetas. ¿No? Los aláteres. Se pasan de rosca con cualquier pavada y le bajan el valor real al genio al que están alcahueteando. ¿Verdad? Golazo de Messi, chilena, el gol, otra genialidad de Messi, ese tipo de cosas, ¿no? Leía. Y miraba la foto de la... ¿Usted vio la foto de la noticia? La imagen congelada de la noticia,
no,
de otra genialidad de Messi, como tiene... otra genialidad de Messi, otra de chilena, no sé qué. El tipo está con las dos manos en el pasto, un pie casi aterrizado y la cara de papada tensa, que está tratando de tensa, haciendo fuerza hasta con la papada para poder llegar a la pelota. Son terribles las fotos. Es la chilena de un oficinista. Es una chilena de fútbol universitario.
No es una chilena plástica que lo eleve a una figura de gimnasta.
Es casi una vieja haciendo yoga.
Es chilena de Enzo Borges. Chilena de gordo.
Enzo Borges, siempre leí para adelante.
No, pero yo lo estoy dando para, lo estoy comparando con Messi.
Por eso, Borges. Por eso, más, sí, más sí, 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 no pero por eso, me sumé.
Con la dos manos apoyada en el suelo, si me explica, yo lo, es una cosa de loco. Pero es una, este, es, la verdad, es, qué chile.
No, pero aparte tratan de resaltar a Messi en el fútbol francés,
¿no? Una chilena es Bachelet, una chilena, ¿no?
Darwin, nos vamos, retornamos mañana a las 8 sin interferencias y por del sol. Chau, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.